Todo el mundo está equivocado, los chimpancés comen carne y fruta, y mueren por la miel. No escuché eso, lo vi en una película sobre la naturaleza de los chimpancés y luego fui y leí que esa es su dieta. La ley del halcón funciona perfectamente aquí. Sí, todos están equivocados. Tengo conclusiones diferentes, pero para Ali y la familia trabajaron como locos. Si quieres saber por qué las verduras son basura, tranquilízate y lee o escucha hasta el final. Un amigo cercano me dijo que podría vivir hasta los 120, pero hoy me disfruta mucho más. No respondí porque estas disputas me molestaron, lo admito. No captó la idea. La idea no es vivir hasta los 120 años. La idea es sentirse bien todo el tiempo, máxima energía y concentración, sin médicos ni todo el bagaje que nos agobia con la dieta occidental, para sentirnos hoy como un cascarón y no en la edad de 90. ¿Y por qué todos están equivocados? Porque hay una forma de llegar a una dieta adecuada y es a través de la evolución y la antropología con un uso masivo de la lógica, es decir, el libre pensamiento. Es cuestión de elegir el camino y no de sabiduría. Todo lo que escuchamos o con lo que crecimos debe ser ignorado. Es muy difícil y pocos son capaces de hacerlo. Es fácil para mí porque es natural para mí pensar libremente. Comprender la nutrición solo a través de la biología o la ciencia conduce a un callejón sin salida. Hace unos años era difícil obtener información concentrada y confiable sobre nutrición. Hoy es posible con la ayuda de Google, ChatGPT, Audible y Amazon Books. La mayoría de las dietas muestran mejoras porque eliminan los alimentos procesados, pero eso no es suficiente. El problema es que la renutrición a partir de los alimentos que ingerimos a veces es de décadas, y entonces es difícil entender qué la provocó. Esta intoxicación es muy lenta. La gran maravilla que escapa a la lógica son las toxinas que se encuentran principalmente en vegetales, raíces, hojas, granos, semillas, hortalizas y semillas, pero también en frutos verdes o no del tipo apto para humanos. Las plantas no quieren que las comamos, son diferentes de los animales que pueden correr su camino para evitar que esto sea veneno. La mayoría de las toxinas se encuentran en la cáscara, los granos y las semillas, por lo que masticar semillas de frutas y verduras hace que se liberen las toxinas. La fruta quiere que la comas, pero no que destruyas las semillas al masticarlas. Masticar una almendra, por ejemplo, libera algo de cianuro. La planta almacena cianuro en una forma inactiva llamada glucósido cianogénico, que es básicamente una molécula de azúcar con un grupo cianuro unido a ella a través de un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Este glucósido se almacena en un compartimento separado de la enzima que lo activa. Cuando un insecto u otro animal mastica la planta, las células se trituran y los dos químicos se mezclan. Luego, la enzima escinde el cianuro del azúcar y libera el compuesto tóxico. Este proceso es similar a romper una barra luminosa para mezclar los químicos que la hacen brillar. Por lo tanto, según los tipos de semillas, es posible comprender a qué animales se ha adaptado el tipo de fruto a través de la evolución. Las semillas de arándanos y similares, que son semillas pequeñas, obviamente están destinadas a las aves, ya que los humanos las mastican, las semillas se destruyen. Y de esto está claro que los aguacates son buenos para nosotros porque sus semillas son grandes y la piel es claro, y luego puedes evitar comerlos fácilmente. La mayoría de las personas sufren de una enfermedad metabólica que se puede curar cambiando a una dieta libre durante al menos un año. No existe tal cosa como la sensibilidad. El salto en mi comprensión ocurrió cuando leí un artículo que dice que el número de pacientes celíacos en el mundo va en aumento. Los pacientes celíacos presentan síntomas severos cuando comen productos con gluten. El gluten es una toxina de la familia del trigo, que debe evitar que varios insectos y plagas se coman las semillas de trigo. Lo que antes me parecía ilógico es que la humanidad de repente desarrolle un problema para cierto elemento, no tiene sentido probabilístico ni evolutivo. Algo tiene que cambiar. Efectivamente, algo ha cambiado. En primer lugar, las grandes compañías de semillas aumentaron la cantidad de gluten en las semillas de trigo a través de la mejora genética y la ingeniería genética y, por lo tanto, la productividad de los agricultores en el campo aumentó porque menos plagas dañaron el trigo. Aumento en el rendimiento de granos por acre más de 3 veces. Aunque esto no solo se debe a un aumento en el gluten, sino que también hay un gran efecto que explica muy bien el aumento de la enfermedad celíaca. En segundo lugar, el consumo de productos de trigo también es en aumento y hoy en día vemos a mucha gente comiendo productos de trigo para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los productos de trigo incluyen pan, pasta, bollería, etc. El pensamiento libre entró cuando no me parecía lógico que solo una pequeña parte de las personas son sensibles al gluten. Los celíacos son el 1% de la población y hay otro 10% que se definen como sensibles al gluten. Me parece mucho más probable que el gluten no sea bueno para nadie más que para algunas personas con síntomas graves y otras sin síntomas. A medida que leía más al respecto, todo se unió. Me resultó que el gluten es una toxina del trigo y la fermentación reduce la cantidad de gluten. Me acordé que leí en su libro que en Pesaj no se come levadura, lo que quiere decir que el trigo se dejaba fuera todo el año, lo que quiere decir que se reducía la cantidad de toxinas. Hay una buena razón por la que extrañaron el trigo todo el año, no fue una ceremonia religiosa. Probablemente se dieron cuenta de que así no les duele el estómago. Y entonces la ciencia, la lógica y la razón evolutiva se unieron. No existe la sensibilidad al gluten porque el gluten no es bueno para nadie, aunque en diferentes grados. Recordé cuando estaba en Curazao, una isla en el Caribe, y todos los lugareños en la isla eran gente enorme, que es una palabra amable para los pesos pesados. La razón es que estuvieron expuestos al trigo y al aceite vegetal durante algunos años en comparación con la persona blanca y, por lo tanto, reaccionan mucho más fuerte que la persona blanca a la dieta occidental. El hombre blanco pasó por una especie de selección natural para esta dieta. Ahora se puede dar un paso más en el pensamiento y generalizar con excepciones. Los alimentos que causan sensibilidades a algunas personas tienen muchas probabilidades de ser tóxicos para todos, pero en grados que apenas se ven, pero con el transcurso de los años causan enormes daños a la humanidad. Y esto es exactamente pensamiento libre en su máxima expresión. Esta es la lista de alimentos a los que muchas personas son sensibles y no son buenos para nadie. Trigo, aceite vegetal, acidez estomacal, maní, leche de vaca, dolores de estómago, huevos industriales, azúcar. Diabéticos. Y el Crohn y la colitis, en mi opinión, son otros síntomas de sensibilidad aumentada, a alimentos no aptos para humanos. Un cambio a una dieta libre conducirá, y esta es mi apuesta, a la desaparición de estas enfermedades. Y no trigo, el corazón humano se dará un festín a propósito. Empiezo por lo que es y lo que no es. Porque la respuesta suele ser, no queda nada para comer. De tus colonias traerás pan. Levadura volverás, y leerá el capítulo 23. Y el pueblo llevó su masa, antes que leudara. Los demás tenían un nudo en el vestido, en los hombros. Éxodo capítulo 12. El pan era tan importante para ellos que se iban con la masa encima. No estoy escribiendo en una sección religiosa. Estos son para mostrar lo importante que solía ser y hoy en día todos se han olvidado de él. Biológicamente, la fermentación descompone las toxinas de los granos para evitar que las plagas se los coman. Estas toxinas actúan sobre los humanos durante años hasta que aparecen las enfermedades. La evidencia arqueológica más antigua de la cocción del pan y el uso de la masa madre se encuentra en el noreste de Jordania y se remonta a 16.000 años antes de nuestra época, es decir, unos 4.000 años antes de la cultura del trigo. La harina de estos panes estaba compuesta principalmente de trigo silvestre, pan de tef, el más recomendado de los granos para hacer pan de pita. Como los etíopes preparan hoy y han preparado en el pasado, solo marinando con agua. Es muy fácil de hacer usted mismo. Los etíopes no son solo un pueblo guapo. Ponga harina y agua solo por 2 días afuera. Después de 2 días, puede hacer pan fresco todos los días. Requiere calentamiento durante 25 minutos a 180 grados. Al agregar harina a la masa madre, es mejor esperar un día para que la harina fermente. Siempre debe dejar una parte de la harina con levadura y luego la acción de levadura ocurre rápidamente con la nueva harina. El tef es un grano pequeño. Cuando ejerzo el pensamiento libre, tiene más sentido que las semillas que tienen grandes cantidades de ellas sean menos tóxicas que las semillas más grandes. Porque cuando hay millones de individuos, cada individuo tiene una probabilidad relativamente pequeña de sobrevivir, por lo que no hay necesidad de envenenar todos los granos como, por ejemplo, un gran grano de trigo. Lo ves en los huevos de pescado, la posibilidad de que un huevo sobreviva es pequeña, muy pequeña, pero hay miles de ellos, y aunque el huevo es muy vulnerable, la cultura es posible debido a la gran cantidad de huevos de pescado. Como se mencionó, esto es una apuesta y no una teoría científica. Como la mayoría de las cosas en la naturaleza, el uso de granos como alimento fue gradual. Este estudio explica por qué es importante remojar y remojar los granos. La espelta, la cebada y el centeno son similares al trigo y son muy problemáticos debido a los cambios genéticos que se les han hecho a lo largo de los años, así como a las toxinas que contienen, como el gluten y la aglutinina, diseñadas para evitar que los animales coman los granos de trigo. Los seres humanos han pasado por una selección, evolución, para adaptarse a los panes, pero no del todo porque estos panes nos matan lentamente, especialmente cuando no los echas de menos, y nos matan a edades más avanzadas, por lo que no hay una adaptación evolutiva. Los panes del pasado estaban leudados. Esto también lo sabemos según la tradición judía porque en la Pascua no comen levadura y de esto podemos concluir con bastante seguridad que comieron levadura el resto del año, y no comieron levadura debido al sabor, pero para que sea fácilmente digerida. Al igual que fumar, se sabe que mata y la gente fuma miles de años, tabaco y similares, pero fumar mata a edades relativamente mayores, por lo que realmente no hay una fuerza de selección evolutiva. El problema de los cereales es que son de origen vegetal y por tanto tienen toxinas para evitar que las plagas se los coman. Estas toxinas causan muchas enfermedades autoinmunes. La acidificación neutraliza gran parte de las toxinas. Tenga en cuenta que casi no hay panes de masa fermentada en los supermercados. Desafortunadamente, los cereales contienen naturalmente toxinas para evitar que las plagas se los coman. La mejora genética y manual amplifica las toxinas porque las toxinas ayudan al objetivo de las empresas de semillas. Más rendimiento por acre. Porque las plagas no se comen el trigo cuando tiene muchas toxinas. Se recomienda evitar por completo todos los productos de trigo. El trigo está reventando. Con toxinas como la aglutinina y el gluten y también por la mejora genética que le hicieron. Es mejor evitar por completo el pan, la pasta, los bocadillos, etc. Razones para evitar los productos de trigo por completo. El tef es mucho más fácil de preparar y leudar y también es más sabroso. El trigo ha sido modificado genéticamente y se ha criado regularmente para aumentar la cantidad de rendimiento en el campo. Frutas maduras con un poco de fructosa, si aguacate, si albaricoque, si clementinas, si bananas, si plátano, cocido. Si nos atrae el dulce no porque sea rico en calorías, como comúnmente se cree, ya que la grasa en realidad contiene más calorías que el azúcar. En cambio, en la naturaleza, la dulzura es un símbolo de no toxicidad. Las frutas se vuelven dulces solo después de que están maduras, lo que indica que son seguras para comer. Sin embargo, es importante elegir frutas que neutralicen las toxinas y produzcan dulzura. ¿Por qué frutas con mucha fructosa? El contenido de fructosa de las frutas domesticadas modernas suele ser más alto que el de sus contrapartes silvestres. Por supuesto, los humanos se han adaptado a las frutas silvestres. Esto se debe a varios factores. Más cría selectiva. Durante generaciones, los humanos han criado selectivamente frutas para que sean más grandes, más dulces y más sabrosas. Esto ha llevado a un aumento en el contenido de azúcar, incluida la fructosa, en muchas frutas cultivadas en comparación con sus ancestros silvestres. Más prácticas agrícolas. Las técnicas agrícolas modernas, como el uso de fertilizantes, pesticidas e irrigación, han permitido una producción más constante y abundante. Producción de frutas. Estas prácticas pueden contribuir a aumentar el tamaño de la fruta y el contenido de azúcar, incluida la fructosa. Más modificación genética. En algunos casos, la fruta ha sido modificada genéticamente para mejorar características específicas, como la dulzura o el tamaño. Esto puede conducir a un mayor contenido de fructosa en las variedades genéticamente modificadas en comparación con sus parientes silvestres. Más maduración y almacenamiento. Las frutas a menudo se recolectan cuando no están completamente maduras y luego maduran durante el transporte o el almacenamiento. Esto puede conducir a un perfil de azúcar diferente, incluidos niveles más altos de fructosa, en comparación con las frutas que maduran naturalmente en la planta. En cientos de miles de años de evolución, estuvimos expuestos a poca fructosa, de ahí el problema. En el yogur y los productos lácteos fermentados hay bacterias intestinales que también ayudan a descomponer la fructosa, por lo que se recomienda comer frutas con ellas para aquellos que sufren de un problema de digestión de la fructosa. Bifidobacterium, Lactobacillus. Las frutas se vuelven dulces solo después de haber madurado para indicar que no son tóxicos. Hay un proceso en las frutas que neutraliza las toxinas y produce dulzura. Cada fruto se adaptó antes del cautiverio a un animal específico o número de animales. A partir de esto se puede entender si la fruta es adecuada para nosotros o no y cuándo la ciencia de las frutas maduras específicas son el alimento más antiguo para humanos y simios. Los seres humanos han evolucionado para poder consumir y digerir una amplia variedad de alimentos, incluidas frutas y otras fuentes de fructosa. Sin embargo, vale la pena señalar que la dieta humana y el medio ambiente han cambiado significativamente con el tiempo, y la dieta moderna contiene niveles de fructosa mucho más altos que los que consumían nuestros antepasados. Hay fructosa en las frutas y la ciencia muestra, contrariamente a la lógica, que en alta concentración la fructosa no es saludable para nosotros. Hay una enzima llamada proctorinas o asistente de absorción GLUT5 que en algunas personas se produce menos con los años y puede conducir a problemas digestivos de muchas frutas. Hay muchos estudios sobre la fructosa y sus efectos en la salud humana. Estos son algunos hallazgos clave. El consumo excesivo de fructosa, especialmente en forma de azúcares agregados en alimentos y bebidas procesados, se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. La fructosa se metaboliza de manera diferente a la glucosa y puede provocar una mayor resistencia a la insulina y un aumento de los niveles de azúcar en la sangre, especialmente cuando se consume en grandes cantidades. Algunos estudios sugieren que el consumo de fructosa puede aumentar el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico, NAFLD, por sus siglas en inglés, una afección en la que la grasa se acumula en el hígado y puede provocar daño hepático. Los altos niveles de consumo de fructosa se han relacionado con una mayor inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo, lo que puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Algunos estudios han sugerido que consumir fructosa en forma de frutas enteras puede ser menos dañino que consumirla en forma de azúcares agregados, ya que la fibra y otros nutrientes en las frutas enteras pueden ayudar a reducir algunos de los efectos negativos de la fructosa. Las frutas de la naturaleza nos matarán si comemos suficientes. Los frutos aptos para el consumo humano son una parte muy pequeña de los frutos de la naturaleza. El error común es cuando ves una fruta madura en un supermercado, pero solo sabe bien y se ve bien porque fue recolectada del árbol inmaduro, y cocinada con gas etileno o de alguna otra manera no natural. Las frutas maduras y ligeramente podridas son mejores para nosotros que las frutas perfectas, que no fueron devoradas por varias plagas y fueron recolectadas sin madurar. Las toxinas, principalmente en la cáscara y las semillas, en el inmaduro pueden causar inflamación del apéndice y una serie de otros problemas, están diseñadas para evitar comer la fruta antes de que madure porque de lo contrario el árbol no se reproducirá. Cuando la semilla en la fruta es fértil, la fruta está madura después de un proceso químico complejo. Frutas que deben recolectarse cuando están relativamente maduras y por lo tanto seguras. Arándanos, fresas silvestres, arándanos, aguacates, piñas, naranjas, clementinas, limones, uvas rojas. Frutas que normalmente se cocinan con gas etileno y por lo tanto se recomienda evitarlas, a menos que hayan sido recogidas maduras del árbol. Sandía, melón, mango, melocotón, higos, ciruela, kiwi, plátano, lichi y otras. En frutas inmaduras, el calentamiento y la cocción reducirán las toxinas pero no las aumentarán. Se recomienda no comer la cáscara de la fruta y no masticar las semillas. Tenga en cuenta que las semillas de la fruta tienen un sabor amargo porque no son venenosas. Se recomiendan frutas que identifiquen la semilla y no la mastiquen. Plátano cocido u horneado. Aguacates. Deberían estar maduros antes. No hay nada de qué preocuparse por las frutas demasiado maduras. Es exactamente por eso que los humanos desarrollaron la capacidad de descomponer el alcohol, un subproducto de las frutas maduras. También muestra que estamos adaptados a comer frutas maduras e incluso ligeramente podridas. Conclusión: los seres humanos están adaptados para comer frutas maduras dulces con tendencia a pudrirse. Exactamente lo contrario de las hermosas frutas inmaduras que es lo que nos venden en el supermercado. Miel, sí, la miel, sin procesar, como la leche, está destinada al consumo, de las abejas, y no contiene toxinas. Desde la antigüedad se utilizaba para curar heridas. En mi experiencia funciona mejor que el yodo. Buen punto. Las flores quieren que las abejas tomen el néctar de ellas y así polinicen la planta. Ocurre cuando la flor quiere ser polinizada y la abeja reconoce el momento en que el néctar no es tóxico. Solo hay que tener cuidado porque tiene mucha fructosa. Huevos, sí, y evitaría por completo los huevos de gallina por las siguientes razones. A menos que la gallina coma insectos y su alimento natural sea de campo, los huevos causan diferentes síntomas a muchas personas. Y sensibilidades. Por lo general, hay una razón para esto. Los pollos no comen los alimentos que se supone que deben comer y no están donde se supone que deben vivir. Esto ciertamente se refleja en la calidad de los huevos. Todos los alimentos industrializados en el mundo probablemente no sean adecuados para los humanos. Los huevos también están en la lista. En el proceso de cría de pollos para poner muchos huevos, el material en los huevos también cambió, por lo que los humanos no estuvieron expuestos a él. Un proceso similar sucedió con el trigo para evitar que las plagas se lo comieran. No he probado científicamente, pero he visto que los pollos viven en duras condiciones de cautiverio de suciedad, enfermedades y lesiones graves. Es posible que la cáscara del huevo no esté sellada y absorba sustancias tóxicas. Además, los pollos reciben regularmente grandes cantidades de antibióticos para prevenir la morbilidad. Lácteos, sí, solo de cabra, solo lácteos de cabra y preferentemente acidulados, fermentados o añejos, yogur, mantequilla, quesos y kéfir. Acidificar la leche la hace mucho más adecuada para los humanos. A diferencia de las plantas, la leche está destinada al consumo pero no al humano. Al mismo tiempo, la lógica dice que es apta para el ser humano. La fermentación de la leche puede hacerla más beneficiosa para los humanos de varias maneras. Aquí hay algunas razones para esto. 1. Digestión mejorada. La leche fermentada contiene bacterias beneficiosas llamadas probióticos, que ayudan a descomponer la lactosa y facilitan la digestión. Esto es especialmente importante para las personas que son intolerantes a la lactosa, ya que no pueden digerir la lactosa por sí mismas. 2. Mayor disponibilidad de nutrientes. La fermentación puede aumentar la disponibilidad de ciertos nutrientes en la leche, como la vitamina B12 y el folato. Estos nutrientes son importantes para la salud y el bienestar general. 3. Menor contenido de lactosa. El proceso de fermentación también reduce el contenido de lactosa de la leche, haciéndola más tolerable para las personas con intolerancia a la lactosa. Mejora del sabor y la textura. Productos lácteos fermentados, como el yogur y el kéfir, a menudo tienen un sabor y una textura picantes y cremosos que muchas personas disfrutan. En general, la leche fermentada puede hacerla más nutritiva, más fácil de digerir y más agradable de consumir. Es mejor evitar los productos de leche de vaca por completo. Es importante que los productos lácteos provengan de pastos naturales y no del tipo de mezclas que reciben los animales en jaulas. Razones para X en todos los productos de leche de vaca. Contiene una gran cantidad de proteína beta-caisana 1. Los humanos comieron la mayor parte de los años de evolución beta-caisana 2. Beta-caisomorfina-7-BCM7 es un péptido producido cuando la beta-caseína A1 se digiere en el sistema digestivo. Se ha demostrado que BCM7 tiene efectos similares a los de los opioides, lo que significa que puede unirse a los receptores de opioides en el cerebro y el sistema nervioso. Algunos estudios han sugerido que BCM7 puede estar asociado con una variedad de problemas de salud, como molestias gastrointestinales, inflamación, trastornos neurológicos y enfermedades del corazón. Vale la pena señalar que BCM7 no está presente en la beta-caseína A2, por lo que algunas personas pueden optar por consumir leche A2 como alternativa a la leche de vaca tradicional que contiene beta-caseína A1 y A2. La leche de vaca está completamente industrializada. Todos los alimentos industrializados, soja, trigo, maíz, avena, leche de vaca, huevos, no son buenos para nosotros tanto en investigación como lógicamente. Esto está en un nivel probabilístico. Una vaca recibe alimentos que no le convienen para producir mucha leche y además creció en condiciones de maltrato, según un estudio que comparó a la tribu Masai que comía carne y leche de vaca con una tribu similar que era vegetariana. Hojas. Es mejor emboscar las verduras y las hojas con toxinas y minerales antiabsorción y son perjudiciales para nosotros. La mayoría de las verduras son amargas o ácidas, por lo que nos indican a nosotros y a otros animales que no las comamos. Si insistes en comer verduras, solo cocínalas muy bien. De nada sirve comer verduras pensando que son saludables para nosotros, todo lo contrario. No existe la comida saludable, hay comida adecuada para nosotros y las verduras y las hojas formaban parte de la dieta humana solo durante la escasez de alimentos y no por libre elección. Verduras que es mejor evitar: pepino, patata, maíz, tomate, berenjena, pimiento, calabaza y calabacín. Es mejor al vapor, un artículo sobre verduras y hojas, razones para evitar las verduras y las hojas. Los humanos apenas comían verduras y hojas en la antigüedad, estas con fines medicinales o cuando no había más remedio. Verduras amargas o ácidas, y esto es un signo natural de toxicidad en las plantas. Hay muchos tipos diferentes de venenos: inhibidores de nutrientes, lectinas, oxilatos, taninos, inhibidores de proteasa, ácido fítico, cianuro, disruptores hormonales. Las plantas quieren matarte. Las plantas no pueden huir como el resto de los animales, por lo que desarrollaron un mecanismo para evitar que comieran, principalmente por toxinas, y esta es la principal forma de defensa. Tanto la ciencia como la lógica lo demuestran. El mecanismo de defensa de las plantas no se desarrolló para evitar que los humanos las comieran, sino pequeños insectos y animales, por lo que el efecto de estas toxinas suele ser demasiado lento para relacionar que este alimento no es apto para humanos. Cocinar y calentar, un mecanismo que las plantas no han encontrado en la evolución, destruye una gran parte de las toxinas, pero no todas. Todos los nutrientes se encuentran en la carne, el pescado, la leche y algunas frutas. Esto demuestra que estos son los nutrientes sobre los que estamos construidos. Los minerales y las vitaminas de las plantas se absorben peor que la carne y el pescado. Por ejemplo, el hierro de origen cárnico, hierro hemo, se absorbe mucho mejor que el hierro de origen vegetal, no hemo. Explicación sobre el hierro. La mayoría de las plantas matarán a la mayoría de los animales. Una pequeña parte de las plantas son comidas por una pequeña parte de los animales. Un koala debe comer una hoja de eucalipto y neutralizar sus toxinas. Cualquier otra dieta matará al koala y las hojas del árbol que come envenenarán al resto de animales, incluidos nosotros. Hay que mirar las plantas más como medicina, en pequeñas dosis y con mucho cuidado y solo en casos de enfermedad. Las plantas tienen inhibidores de la absorción de minerales importantes. El repollo, por ejemplo, altera la glándula tiroides y su tratamiento con yodo. Tiene sentido que no necesitemos hojas porque carecen de calorías: espinacas, col rizada, bok choy, lechuga y todas las hojas verdes. Semillas, algunos de los alimentos que son dañinos para nosotros principalmente debido a los mecanismos de defensa naturales de las semillas. Es necesario remojarlas, acidificarlas, germinarlas y cocinarlas para reducir las toxinas. Las lectinas son parte de las toxinas de las plantas. Se recomienda evitar lino, amapola, chía, sésamo y tahini. Arroz. Solo para asiáticos el arroz es el tipo de grano que no se echa de menos, pero tiene toxinas conocidas que no se descomponen con solo calentarlo. Además, los asiáticos probablemente desarrollaron un sistema digestivo más adecuado para digerir el arroz después de haber estado expuestos a él durante miles de años más que el hombre blanco. Un ejemplo de adaptación genética en algunas poblaciones asiáticas debido a la exposición a alimentos específicos es el aumento de la prevalencia de ALDH2*2, una variante del gen de la aldehído deshidrogenasa 2, ALDH2. Este rasgo genético está asociado con una capacidad reducida para metabolizar el alcohol, lo que lleva a una condición conocida como reacción al alcohol o lavado asiático. La prevalencia de este rasgo genético puede estar relacionada con el consumo histórico de alcohol a base de arroz, como el sake y el soju, que tienen un contenido de alcohol relativamente bajo en comparación con otras bebidas alcohólicas. La capacidad reducida para metabolizar el alcohol puede proporcionar un efecto protector contra el consumo excesivo de alcohol y los problemas de salud relacionados con el alcohol en estas poblaciones. Los estudios muestran que los asiáticos son más sensibles a la leche porque no han estado expuestos a ella como la persona blanca. La prevalencia de la intolerancia a la lactosa varía entre diferentes poblaciones y grupos étnicos. En general, las poblaciones de Asia Oriental tienden a tener una mayor incidencia de intolerancia a la lactosa que las poblaciones de ascendencia europea. Se estima que aproximadamente el 70-100% de los asiáticos orientales sufren de intolerancia a la lactosa, mientras que la prevalencia entre las personas de origen europeo es menor, oscilando entre el 5% y el 20%. La lectina que se encuentra en el arroz se denomina aglutinina de oriza sativa o aglutinina de arroz. Esta proteína puede unirse a moléculas de azúcar específicas y está involucrada en varias funciones biológicas dentro de la planta y está diseñada para evitar que las plagas se coman las semillas de arroz. La aglutinina de arroz se encuentra principalmente en las capas externas de los granos de arroz, como el salvado. Al igual que el gluten, probablemente perjudique a los humanos, en un pensamiento completamente libre, debido a que hubo cambios genéticos en la persona blanca y no en los asiáticos de acuerdo a la exposición a un determinado alimento, también sucedió lo contrario, es decir, los asiáticos tuvieron cambios genéticos para apoyar la digestión del arroz. Aquí hay un estudio que los asiáticos tenían un cambio genético en la digestión de las algas. Además, el arroz no está acidificado y se sabe que contiene una toxina llamada aglutinina. Cuando se hace referencia cruzada al hecho de que el arroz me incomoda, se puede concluir con un alto grado de probabilidad que el arroz no es apto para la persona blanca. O para una persona cuyos antepasados no estuvieron expuestos al arroz raíces. Todas las raíces tienen toxinas que necesitan ser neutralizadas. No es bueno para todos, pero si es así, simplemente cocine al vapor o cocine batata, alcachofa de Jerusalén, alcachofa en duda, cebolla, ajo, chalote, puerro, hinojo, rábano, rábano y todos los hongos, raíz de yuca. La lógica es simple, las raíces en la evolución han agregado toxinas que evitan que las plagas se los coman. Calentar y cocinar probablemente reduce la mayoría de las toxinas, pero en las personas con intestinos dañados, estas toxinas causarán un gran daño a varios sistemas del cuerpo sal. Evite todos los tipos de sal tanto como sea posible. Los humanos nos llevamos muy bien durante millones de años sin añadir sal. Mi vida entre los indios, página 82. Nunca me he encontrado con indios que usen ningún tipo de sal, ni siquiera para secar la carne. Según la ley de la carga de la prueba, es muy probable que al agregar un nuevo ingrediente al menú humano daña la salud. La sal se ha agregado al menú durante los últimos miles de años y de manera cada vez mayor en los últimos años para todo tipo de alimentos. Investigaciones que muestran cómo la sal daña el sistema digestivo y las bacterias buenas en el intestino. La sal natural se suma a la frescura de los alimentos y probablemente sea dañina para nosotros. La sal procesada, probablemente la sal barata que consume, es aún más dañina para nosotros. Una pregunta interesante es, ¿nuestro amor por la sal es un gusto adquirido? ¿O inherente a nosotros? De la investigación vinculada anteriormente, parece que el amor por los alimentos salados se adquiere y, por lo tanto, no tenemos una necesidad real de salar los alimentos más que el deseo de conservarlos. Durante la mayor parte de los años de evolución no comimos sal, por lo tanto, la conclusión lógica es que no necesitamos sal y que daña millones de procesos en el cuerpo humano de acuerdo con la herramienta 7 en Tools for Freedom. Todos los tipos de frutos secos no tienen cáscara y tienen poca cáscara debido al ácido fítico, excepto los cacahuetes y sus frutos secos que son legumbres, ¿y cuál de ellos es mejor evitar? Es mejor remojar durante un día en agua con sal y secar, así se comían alguna vez legumbres, preferir reducir el consumo de garbanzos, habas, lentejas, etc. O remojar durante 24 horas y cocer durante 3 horas. Estudios muestran que no todas las personas digieren por igual los distintos tipos de alimentos, siendo los asiáticos más adaptados a las algas y al arroz, por ejemplo, del hombre europeo. Es posible que haya personas que sepan cómo evitar las toxinas de las legumbres de áreas del mundo donde probablemente estuvieron expuestas a ellas. Estoy seguro de que no estoy entre ellos, algas, para diluir las algas como las verduras y las hojas. En todo caso, luego hierva todo tipo de algas en agua durante unos minutos. Se recomienda comprobar que no es sensible a las algas. No todas las personas tienen una cantidad suficiente de enzimas y bacterias intestinales adecuadas para descomponer las algas de una buena manera. Drogas y alcohol. El problema de las drogas es que juegan con nuestro órgano más importante, el cerebro. Es por eso que recomendaría no jugar con ningún tipo de droga. Está bastante claro que las drogas causan daños a largo plazo en nuestros cerebros. Una cantidad moderada de alcohol es aceptable. No en vano, las drogas y el alcohol están implicados en la mayoría de los delitos más violentos y brutales. Evita a toda costa todos los productos de trigo sin levadura, pan, trigo sarraceno, pasta, bollería, todos los aceites, huevos, leche de vaca, sal procesada, conservantes. Maíz, avena, azúcar, frijoles, maní, papas, sustitutos del azúcar, cafeína, antibióticos y reductores de ácido estomacal. Además, evita por completo los sustitutos de la carne. El pan y la leche son completamente procesados y mucho menos buenos para nosotros que el original. Solo evolución con razón. Todos los intentos de llegar a una dieta adecuada para los humanos fracasaron porque trataron de pasar por la ciencia o por la emoción, tratando de entender qué es saludable. Pero la solución pasa solo por la evolución, la historia del hombre, el mono humano, y el ejercicio de la lógica, porque no tenemos forma de saber exactamente qué comieron y en qué cantidades. Llegar a una dieta libre, una dieta apta para humanos, es principalmente a través de la evolución y la antropología, así como con la ayuda de autoexperimentos, estudios de lectura, lectura de libros, pensamiento libre y observación de la naturaleza. Cada animal, incluidos los humanos, necesita comer lo que comía en el pasado. Sabemos hoy cuál era la dieta del hombre antiguo también de acuerdo a los restos encontrados en los dientes de los esqueletos, así como del estudio mediante la observación de las tribus que viven hoy en día en diferentes partes del mundo. La comida para él es los animales. Desde los animales más pequeños como los insectos hasta los más grandes como los ciervos. En el resto de los alimentos competimos con pájaros y varias plagas que se los comieron antes que nosotros, como la guerra de las frutas contra los pájaros. De hecho, la mayoría de las frutas están adaptadas para que las coman los pájaros. No hace falta sabiduría para comer un manzana, pero se necesita sabiduría para cazar una ardilla o un ciervo y, por lo tanto, se ve el desarrollo del cerebro humano a lo largo del tiempo. Tanto en términos de adaptación a un entorno de vida cada vez más difícil como en términos de la necesidad de cooperación en caza. Nos separamos, inventamos la agricultura y nos unimos. Los humanos abandonaron África en varias oleadas, comenzando hace unos 100.000 años. La revolución agrícola ocurrió hace 9.000 años después de que nos separáramos. Esto necesariamente significa que hubo una adaptación individual al ambiente y la dieta, porque supuestamente hubo una larga separación entre los diferentes grupos sin mucha mezcla, así como la invención de métodos agrícolas y la cría de animales y plantas. Es por eso que vemos diferentes tonos de piel, adaptación a diferentes aires finos y muchas otras características que tuvo la evolución para adaptarse a diferentes condiciones ambientales y sociales. Hay tres tipos de alimentos: bueno para todos, la dieta con la que salimos de África, bueno para algunas personas, una dieta a la que algunos se han adaptado a lo largo de los años, como los frijoles y los sudamericanos, no bueno para nadie, una dieta que nadie se ha adaptado a. Lo mejor es apegarse a lo que los humanos han comido desde la antigüedad, es decir, el alimento más antiguo, bueno para todos, frutas, pescado, carne y miel, y solo luego granos de varios tipos, buenos para algunas personas. La grasa, no animal, no es buena para nadie. Envenenamiento o simplemente envejecimiento. Cuando analizas los datos sobre la distribución de enfermedades en la sociedad occidental, no puedes evitar ver los síntomas del envenenamiento, en mi opinión por las toxinas en las plantas, diabetes, arteriosclerosis, artritis, obesidad y un huésped de enfermedades autoinmunes, la aparición de estas enfermedades, pero también en cazadores de 30 a 40 años, deberían haber visto los signos de estas enfermedades, pero no lo hacen, ni siquiera en las tribus preservadas. Hoy vivimos hasta una edad muy avanzada y, por lo tanto, probablemente veamos el efecto de las toxinas de los alimentos. Aquí leerás un artículo donde queda claro que el escritor está adivinando qué comer. Aquí no hay pensamiento libre. El veganismo es lo opuesto a una dieta libre, en mi opinión, porque aunque tiene lógica, compasión por los animales y preservación del medio ambiente, por así decirlo, no es adecuado para los humanos porque contiene toxinas vegetales. El veganismo, al igual que otros tipos de nutrición, es muy valioso cuando no incluye alimentos procesados ni azúcar. De acuerdo con toda la información que he visto y analizado, el hombre está hecho para comer principalmente de animales. Vemos que es bueno que la carne y la grasa no aumenten nuestro azúcar. Para los humanos, el azúcar alto es destructivo para todos los sistemas del cuerpo. La pregunta importante es cuántos años hemos estado expuestos a este alimento. La carne ingresó a nuestra dieta hace algunos millones de años, el pan desde hace 7.000 años y el aceite de canola solo desde hace 40 años, por lo que está bastante claro cuáles son las posibilidades de compatibilidad para cada uno de estos alimentos. Además, los humanos migraron y se dispersaron por el mundo y, por lo tanto, su dieta se adaptó al lugar donde se encontraban, y no necesariamente a lo que se suponía que debían comer. Por ejemplo, en América del Sur, la dieta era principalmente maíz y papas en comparación con Japón, donde la dieta era pescado y arroz. De hecho, vemos grandes diferencias en la esperanza de vida de los japoneses en comparación con los sudamericanos, en la antigüedad e incluso hoy. El arroz es un excelente ejemplo de un alimento específico al que solo los asiáticos estaban expuestos. Un estudio que muestra que hay una diferencia entre los humanos en el sistema digestivo, así como un estudio que muestra la capacidad de digerir algas para los asiáticos. Hoy sabemos que el maíz y la papa tienen muchas toxinas y esto tiene sentido porque han desarrollado mecanismos de defensa contra las plagas. Una papa no tiene un periodo en el que quiere que las plagas se la coman, similar a las frutas. La ciencia demuestra que la cocción no elimina todas las toxinas de la patata, aunque claro, el truco del calentamiento no se tuvo en cuenta en la evolución de la patata. Cuando los humanos comenzaron a usar el fuego para cocinar y asar alimentos, y por lo tanto su menú se expandió a raíces, vegetales, legumbres y similares, alimentos que no comerían sin el uso del fuego. Por supuesto, el calentamiento no eliminó todas las toxinas de las plantas, por lo que se desarrollaron métodos adicionales como el remojo, la germinación y la fermentación para poder consumir estos alimentos. El envenenamiento puede hacer cualquier cosa básicamente y dar sus señales en cualquier momento. En mi opinión, toda la humanidad está envenenada por las toxinas de las plantas. No hay forma de que los humanos puedan comer tantos tipos de plantas cuando cada planta contiene cientos o decenas de toxinas diferentes. No es casualidad que a los niños no les gusten las verduras y las hojas, suelen mostrar una aversión natural a los sabores amargos, picantes y ácidos. Que probablemente muestra toxicidad, por lo tanto, la aversión a los sabores se ha desarrollado a través de la diosa de la selección natural. Nuestro instinto natural es que no nos gusten los picantes, amargos y ácidos porque simbolizan toxicidad, los dulces y grasos simbolizan que están listos para comer y esto es fundamental para pensar libremente sobre la nutrición. Una preferencia instintiva por los sabores dulces y grasos puede reflejar la voluntad de consumir alimentos seguros y fáciles de digerir. Los cazadores-recolectores, que vivieron antes del advenimiento de la agricultura, parecen tener menos enfermedades crónicas que aquejan a las sociedades modernas. Muchos investigadores creen que su salud se deterioró con acento agudo una vez que adoptaron métodos agrícolas, lo que sugiere que el cambio a un estilo de vida agrícola puede haber tenido consecuencias no deseadas en la salud humana, similares al envenenamiento lento y no solo los efectos del envejecimiento. De vivir en la naturaleza a la vida moderna son más vulnerables a los alimentos modernos porque no estuvieron expuestos a ellos como nosotros durante varios miles de años y, por lo tanto, no se sometieron a un ajuste genético adecuado. Por ejemplo, los aborígenes son muchas veces más vulnerables a la diabetes, la presión arterial alta, los problemas cardíacos y más. Esto demuestra que la dieta moderna básicamente no es buena para nadie. Pero para aquellos que no han estado expuestos durante miles de años, es aún más dañina. Los nativos americanos son más sensibles al alcohol porque no tuvieron elección ni introducción evolutiva. Pero el hombre blanco también sufría de tal adicción y dañaba su capacidad de tener hijos. Antes de la revolución agrícola, los humanos dependían de una dieta de frutas y proteínas animales, que proporcionaban una variedad equilibrada de nutrientes. Cierta evidencia sugiere que tenían huesos más fuertes, dientes más sanos y una menor incidencia de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y enfermedades del corazón que los humanos modernos. Sin embargo, con la transición a la agricultura, la dieta humana se centró más en granos, frutas y plantas, lo que lleva a un aumento en el consumo de carbohidratos. Este cambio en los hábitos dietéticos contribuyó a una disminución de la salud en general, ya que las personas se volvieron más susceptibles a las deficiencias nutricionales, problemas dentales y enfermedades crónicas. Si bien la revolución agrícola permitió el desarrollo de sociedades humanas complejas y el crecimiento de la civilización, también tuvo un impacto significativo en la salud humana. Parece que la transición de un estilo de vida de cazadores-recolectores a uno agrícola condujo a un aumento de enfermedades crónicas y problemas de salud, que recuerdan al envenenamiento lento y no solo a los efectos del envejecimiento. Excelente artículo sobre el cianuro en las plantas. No estires el músculo del «no, no estamos hechos para resistir la tentación todo el tiempo». Por eso se recomienda simplemente no poner al alcance alimentos que no se quieran comer. Los cigarrillos también son mejores si simplemente no los ves si quieres parar. Con respecto a la cuestión de si exponer a los niños a alimentos poco saludables en el hogar. Inequívocamente no. Ahora sigue leyendo. Para los niños, resistir la tentación suele ser más desafiante que para los adultos, por lo que es especialmente útil minimizar la exposición a opciones poco saludables en el hogar. Hay varias razones por las que los niños tendrán más dificultades para decir no a las tentaciones. Control de impulsos no desarrollado el cerebro de los niños, especialmente la corteza prefrontal responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos, no está completamente desarrollada. Como resultado, a menudo luchan con la autorregulación y es más probable que cedan a los deseos inmediatos en lugar de considerar las consecuencias a largo plazo con una comprensión limitada de las consecuencias. Los niños pequeños pueden no comprender las posibles consecuencias negativas de las elecciones poco saludables, como el impacto en su salud a largo plazo o el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Esta falta de comprensión les dificulta resistir las tentaciones. Fuerte influencia de los estímulos externos, los niños son muy sensibles a los estímulos de su entorno, incluidas las señales visuales, los olores y los sabores. Cuando se enfrentan a opciones tentadoras y poco saludables, pueden tener dificultad para resistir debido a su mayor capacidad de respuesta a estos estímulos. Presión de los compañeros. Los niños pueden verse fuertemente influenciados por sus compañeros y pueden sentirse presionados a permitirse opciones poco saludables si sus amigos lo hacen. Esta influencia social puede hacer que sea más difícil para ellos decir no a las tentaciones. Conexión emocional con la comida. Los niños pueden asociar ciertos alimentos con consuelo, amor o recompensa, lo que les dificulta rechazar estos artículos cuando están disponibles en casa. Al reducir la presencia de opciones de alimentos poco saludables en el hogar, los padres pueden ayudar a sus hijos a evitar estas tentaciones y hacer que las opciones más saludables sean más accesibles. Este enfoque no solo apoya a los niños en el desarrollo de mejores hábitos alimenticios, sino que también los prepara para el éxito a largo plazo en el mantenimiento de una dieta equilibrada y nutritiva. Los seres humanos son por naturaleza vulnerables a la tentación, y apegarse a ella todo el tiempo puede ser un desafío. Los estudios y ejemplos de la vida cotidiana indican que una estrategia eficaz para evitar hábitos no saludables o comportamientos adictivos es eliminar o minimizar la exposición a la fuente de la tentación. Por ejemplo, cuando se trata de alimentos, los estudios han demostrado que las personas son más propensas a consumir alimentos no saludables. Bocadillos cuando son de fácil acceso. Wansink, Painter y Lee, 2006. Al mantener estos artículos fuera de la vista o no comprarlos, las personas pueden hacer que sea menos probable que se vuelvan adictos. En cambio, colocar opciones de alimentos más saludables, como frutas y verduras, al alcance de la mano puede fomentar mejores hábitos alimenticios. Del mismo modo, para aquellos que intentan dejar de fumar, la investigación sugiere que evitar las señales visuales o los recordatorios puede ser útil. Un estudio realizado por Tiffany y Drops, 1991, encontró que las personas expuestas a señales relacionadas con el tabaquismo experimentaron antojos más intensos de cigarrillos. Por lo tanto, mantener los cigarrillos fuera de la vista y evitar entornos donde fumar es común puede ayudar a las personas en su esfuerzo por dejar de fumar. Comprender nuestra susceptibilidad innata a la tentación puede ayudarnos a diseñar estrategias para resistirla de manera más efectiva. Al reducir la exposición a estímulos nocivos o adictivos, podemos hacer que sea más fácil para nosotros mantener hábitos y comportamientos más saludables. Otra explicación del envenenamiento y no solo del envejecimiento es que las poblaciones que hacen la transición de vivir en la naturaleza a la vida moderna son las más vulnerables a la comida moderna. Porque no estuvieron expuestos a él como nosotros durante varios miles de años y, por lo tanto, no se adaptaron genéticamente de manera apropiada. Por ejemplo, los aborígenes son muchas veces más vulnerables a la diabetes, la presión arterial alta, los problemas cardíacos y más. Esto demuestra que la dieta moderna básicamente no es buena para nadie, pero para aquellos que no han estado expuestos durante miles de años, es aún más dañina. Los nativos americanos son más sensibles al alcohol porque no tuvieron elección ni introducción evolutiva. Pero el hombre blanco también sufría de tal adicción y perjudicó su capacidad de tener hijos sustituir sustitutos en un espíritu no científico, aunque no sea tanto yo, a la naturaleza no le gusta ser alimentada, y hay hermosos mecanismos contra el combustible de la naturaleza, uno de los cuales está ocurriendo hoy en día cuando el mundo se está calentando porque el entorno natural de la Tierra está siendo destruido. Se supone que no debemos consumir productos con gluten sin fermentar, azúcar limpia, cafeína y carne procesada o cultivada en condiciones no naturales, y lo hermoso es que los sustitutos a menudo son mucho más tóxicos para nosotros que el original. No se recomiendan alimentos comunes como la leche, el azúcar, el gluten y la carne porque muchas veces son concentrados, y no son tan saludables como se comercializan. A menudo tienen efectos negativos en nuestra salud. La mayoría de los concentrados conocidos hoy en día no son buenos para nosotros porque en los años de nuestra evolución no estuvimos expuestos a concentraciones. Si tomamos el tahini como ejemplo, una porción de 100 gramos de tahini contiene alrededor de un kilogramo de sésamo. Está bastante claro que comer un kilogramo de sésamo no tiene sentido, y el problema es que el sésamo contiene toxinas naturales que se supone que previenen las plagas. Por comerlo, el concentrado de sésamo contiene una concentración de toxinas. Lo peor de todo es un sucedáneo de la leche a base de avena, particularmente la avena tóxica. Las alternativas a la leche como la leche de almendras, soya o arroz son en realidad una concentración de estos productos, que tienen toxinas naturales y en su concentración en realidad estamos consumiendo una concentración de estas toxinas además. Los sustitutos carecen de los nutrientes esenciales que se encuentran en la leche de vaca o de cabra, como el calcio, la vitamina D y las proteínas. Los estudios muestran que la leche de origen vegetal puede no proporcionar los mismos beneficios para la salud que la leche de vaca, y los sustitutos contienen toxinas que se encuentran en la soya y las almendras. Los sustitutos del azúcar, como los edulcorantes artificiales, pueden ayudar a reducir las calorías. Pero algunos estudios han descubierto que pueden provocar aumento de peso, diabetes y otros problemas de salud. Los sustitutos naturales del azúcar, como la miel o el jarabe de agave, aún contienen calorías y pueden contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso. La forma correcta es simplemente no consumir productos que tengan azúcar agregada. Te acostumbras rápido. Los sustitutos del azúcar solo funcionan en usted, lo más probable es que no sean realmente mejores que el azúcar. El único sustituto del azúcar puro es cero azúcar puro. Los productos sin gluten son importantes para las personas con enfermedad celíaca. Las personas con sensibilidad al gluten, que son básicamente todos, es mejor que se mantengan alejados de los sustitutos industriales del gluten. El gluten está presente en los tipos de trigo. Y la forma correcta es evitar el trigo por completo y no tratar de sustituirlo por sustitutos. Los alimentos sin gluten pueden tener un alto contenido de calorías, azúcar y grasas no saludables. Los sustitutos de la carne, como los productos a base de soja, el seitán o las hamburguesas a base de plantas, son básicamente un concentrado de soja, guisante u otra planta, y suelen contener una concentración de las toxinas naturales de la soja, el guisante u otras plantas. Los seres humanos no están adaptados para comer de la planta a menos que sea una fruta madura o haya pasado por un proceso para eliminar las toxinas, como la acidificación o el calentamiento prolongado. ¿Por qué, aceite? Diga, no flaco, nacemos con la capacidad de ser buenos en casi todos los campos, esto también incluye el campo de las matemáticas. Para sobresalir en matemáticas, simplemente hay que pasar horas practicando, mientras que para tener un peso saludable, es sencillo comer lo que es adecuado para nosotros como humanos, sin importar las cantidades. Hay personas con problemas genéticos que les impiden aprender matemáticas o con enfermedades metabólicas crónicas que les provocan un peso anormal. Tener un peso normal básicamente significa no padecer una enfermedad metabólica. El cuerpo tiene un mecanismo complejo que sabe llevarnos a un peso adecuado. Al igual que los cientos de mecanismos que respaldan los niveles de azúcar, vitamina C y sodio, esto se denomina homeostasis. El cuerpo quiere estar equilibrado y esto también es cierto para el peso. Uno de los signos de una enfermedad metabólica es el hambre poco después de las comidas y un peso muy diferente al peso que teníamos a los 18 años. ¿Cómo ayuda exactamente la genética? La genética ayuda a comer cosas que no son adecuadas para nosotros y no engordará por ello, pero cualquiera que coma alimentos aptos para humanos tendrá un peso normal. La genética en realidad nos ayuda a no tener una enfermedad metabólica. El mecanismo de estabilización del peso ya no funciona bien, a pesar de envenenar el cuerpo con alimentos que no son adecuados para nosotros. Pero la genética también funciona hasta cierta edad. Se ve hermoso cuando a cierta edad las personas ya no están en el peso que tenían antes. Desde la ciencia y la lógica parece que lo importante es lo que comemos para no estropear nuestro mecanismo de estabilización del peso y no las cantidades. Después de todo, digamos que un pájaro que se encuentra con 100 toneladas de cerezas, no se hinchará y no podrá volar. Los genes de estas aves lo protegen. Un pájaro sin este mecanismo de defensa ya no está en la naturaleza. Pero si le damos una sustancia que confunde su sistema de estabilización de peso, como el maíz transgénico, es posible y razonable que llegue a un peso en el que no pueda volar y huir de los locos. Nada como un experimento para demostrarlo. Haz un experimento con tu perro. Dale tanta carne en movimiento o cocida como pueda comer. A ver si sube de peso. Dele algo de comida para perros que pueda comer y vea qué lo hace engordar. Señalización básica, señalización sobre la sed y el hambre, al igual que usted confía en que su cuerpo le señala cuando tiene frío o calor y no verifica exactamente cuál es la temperatura. Así es exactamente como el cuerpo sabe señalarnos si tiene hambre o sed. Escúchalo. A veces, en la enfermedad, el cuerpo señala una renuencia a comer y esto tiene mucho sentido. Durante la enfermedad, el cuerpo prefiere dirigir su energía a la lucha y no a la digestión. Uno de los problemas es una enfermedad metabólica en la que el cuerpo en realidad pierde la capacidad de señalarnos que estamos llenos. La única forma de curarse de esta enfermedad es comiendo alimentos adaptados para humanos. Años de comer no adaptados a los humanos causan enfermedades metabólicas, cada uno las adquiere a una edad diferente. El mismo principio se aplica a la bebida, siempre y cuando no confunda su cuerpo con cafeína, alcohol u otros diuréticos. La conclusión que proviene de la lógica y la ciencia es, beba agua cuando tenga sed y coma cuando tenga hambre. En una dieta libre comes menos hidratos de carbono y más carne y pescado. Por ello es importante que no tengas miedo de comer mucha más carne y pescado de lo que estás acostumbrado. Come hasta saciarte. ¿Espera señales de que ya no tienes hambre porque el cuerpo no nos indica que estamos envenenados? ¿Cómo usar el sentido del olfato? Lo más probable es que la comida maloliente se eche a perder y no la comeremos. Es un instinto primitivo que se ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Debe preguntarse, ¿cómo me sabe el picante? ¿O cómo me sabe el wasabi amargo? Y, por supuesto, ¿cómo sabe un cigarrillo? En el corto plazo, no me mató, así que traiga más. Hay muchos sistemas en el cuerpo que también carecen de sustancias que el cuerpo sabe cómo dirigir primero a donde se necesitan a corto plazo, generalmente cerebro y energía, y solo entonces a largo plazo, fortaleza ósea y más. Esto se ve en la osteoporosis. En este artículo, el profesor Bruce Ames explica la teoría del enrutamiento de minerales y vitaminas. Con un cigarrillo, funciona otro mecanismo de sesgo de una sustancia química. La nicotina le da al cerebro una buena señal y luego la asociamos con el cigarrillo y obtenemos, yo gusta. El cigarro nos quiere matar, pero el cerebro lo asocia con algo bueno por la nicotina. El cuerpo piensa a corto plazo. El cuerpo tiene un mecanismo natural que nos da ganas de seguir comiendo alimentos que comimos y no mátanos. Dale al niño picante suficientes veces y comenzará a gustarle el picante. La prueba está en el gusto inicial y esto se ve en los niños. Quieren gordo y dulce. La intoxicación por toxinas vegetales puede manifestarse de diferentes formas y en cualquier momento, lo que lo convierte en un tema común y preocupante. Los seres humanos están expuestos a una amplia variedad de toxinas de las plantas, ya que cada planta puede contener cientos o incluso miles de toxinas diferentes. Las investigaciones han demostrado que la exposición repetida a ciertos sabores puede cambiar las preferencias gustativas de una persona con el tiempo. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Appetite encontró que los niños que fueron expuestos repetidamente a vegetales que inicialmente no les gustaban tenían más probabilidades de desarrollar una preferencia por esos vegetales con el tiempo. En conclusión, las toxinas de las plantas pueden representar un riesgo significativo para la salud y los niños pueden mostrar una preferencia natural por los alimentos dulces y grasos. Sin embargo, la exposición repetida a ciertos sabores puede cambiar las preferencias gustativas, y es importante ser consciente de las posibles consecuencias para la salud a largo plazo de la exposición prolongada a ciertas sustancias. La rectitud es enferma, inmediatamente reconocen que bien formado es hermoso y gordo no es hermoso. Los dientes blancos son hermosos y los dientes amarillos y marrones no son hermosos. ¿Por qué nacimos con tales habilidades? Recibimos una señal sobre la belleza del cerebro porque tal belleza muestra fertilidad, algo que dio la opción de transmitir nuestros genes. ¿Saben señalar la falta de minerales y cosas por el estilo? Como los animales que lamen las reservas de minerales cuando sienten una falta, ¿el deseo de sal es algo similar en nosotros? ¿Tenemos sed de minerales como la sed de agua? Deseo de carne, hay una señal sobre la comida fresca y caliente que nos sabe mejor, y por buenas razones, es más fácil de digerir, más nutritiva y con menos bacterias malas. En mi opinión, y esto es un poco arriesgado, el cuerpo sabe señalar la falta de minerales queriendo comer carne principalmente. Personalmente, a veces lo siento. No como muchos tipos de alimentos al mismo tiempo, por ejemplo, pan de tez en escabeche con pescado, carne de res con tuétano o yogur de cabra con plátanos asados. Creo que inundar el mundo con muchos tipos de alimentos desdibuja la señal para comer cierto tipo de alimentos que contienen minerales que nos faltan. Pero como mencioné, esta es una apuesta que hago porque veo a los animales que lamen las reservas de minerales y nuestro amor por sal. Y también tiene sentido desde un punto de vista evolutivo que los animales sientan una falta y quieran comer de alimentos que tienen el ingrediente que les falta. ¿Cómo es que el pan de masa fermentada y el yogur de cabra son adecuados para los humanos y aún están agrios? Buena pregunta. El pan o cualquier otro cereal que leudamos nos conviene aunque sea agrio y la explicación lógica es que esto es nuevo en nuestra evolución. Probablemente sea una de las excepciones. Y de hecho hay muchas bacterias Lactobacillus en la masa madre que reconocemos como era de esperar como amargo. Lo mismo ocurre con el yogur agrio para nosotros, pero es mucho más adecuado para nosotros que la leche, debido a la bacteria Lactobacillus. El pan con levadura solo nos vendrá bien después de horneado, mientras que el yogur no requiere calentamiento. Si bien tanto la masa madre como el yogur involucran bacterias del ácido láctico en sus procesos de fermentación, las bacterias específicas involucradas suelen ser diferentes. El yogur se elabora principalmente mediante la fermentación de la leche a través de la acción de las bacterias del ácido láctico, específicamente Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Estos dos tipos de bacterias trabajan juntas para convertir la lactosa, el azúcar de la leche, en ácido láctico, que espesa la leche y le da al yogur el sabor agrio característico del yogur y de un producto con bacterias. Pero esta vez son buenas para nosotros. Por el contrario, la masa madre se basa en una mezcla de levadura salvaje y bacterias ácidas leche, como las de los géneros Lactobacillus y Leuconostoc, para fermentar la masa. Aunque puede haber cierta superposición en los tipos de bacterias del ácido láctico presentes en la masa madre y el yogur, las especies bacterianas específicas y los procesos de fermentación involucrados suelen ser diferentes, lo que da como resultado diferentes sabores y texturas. La experiencia vale más que mil estudios. Pruébelo usted mismo todo lo que está escrito aquí. Por ejemplo, beba 2 vasos de leche de vaca en comparación con 2 vasos de leche de cabra. Si tienes cierta sensibilidad a alguno de ellos, lo sentirás de inmediato, trata de comer libremente y verás si hace una diferencia para mejor, no perderás nada con esta experiencia. A la larga, esta es una ganancia loca, exactamente lo que busca un pensamiento libre. Una inversión mínima de energía y una gran ganancia. Los experimentos que no hacen mucho daño son geniales porque son confiables y una experiencia que generalmente se recuerda. La ciencia demuestra que la proteína tipo caseína A1 de la leche de vaca aumenta la sensibilidad a la leche y no a la lactosa. La proteína caseína A2 siempre ha estado presente en la leche de cabra y oveja. En algún momento de la historia se creó una mutación solo en vacas europeas que hizo que dieran más proteína caseína A2 en la leche. En mi opinión, esta mutación también afecta la salud de la carne. No hay nada como un experimento. Compré leche normal en los Estados Unidos, así como leche que solo es tipo A2 y mi hija y yo bebimos un vaso de leche en diferentes momentos, Mi esposa estaba enojada conmigo por hacer experimentos con nuestra hija. Pero la calmé y le dije que era en beneficio de la humanidad. Después de que ambos bebimos la leche regular, mi hija y yo tuvimos dolor de estómago y ella también tenía dolor de cabeza. Después de que bebimos la leche a dos, estuvimos libres de síntomas. Por supuesto, ella no sabía qué tipo de leche estaba bebiendo. La ciencia, la observación y la lógica se unieron. En Israel es imposible comprar solo leche tipo A2. Otro experimento que debes hacer. Come 1 kilo de carne de res y luego un día después come 1 kilo de pescado o 1 kilo de cordero y verás la diferencia en la sensación. El lado correcto de la apuesta. Que nuestros antepasados lejanos comieron, y la lógica no muestra que estuvieran equivocados. En realidad es estar en el lado correcto de la apuesta, porque no sabemos exactamente qué es lo adecuado para comer. Pero cuando traes un nuevo alimento que contiene una nueva sustancia y preguntas, ¿nos cura o nos envenena? Hay una probabilidad de 9,999 a 10,000 de que envenene y de 1 a 10,000 de que sane, porque hay millones de cosas que suceden en los procesos químicos del cuerpo, y la probabilidad de que encuentre una nueva sustancia es muy pequeña. ¿Qué lado de la apuesta eliges? Dele al cuerpo humano algo de crédito por saber cómo prescindir de las espinacas, la col rizada o los superalimentos. Así es exactamente cómo funcionan la evolución y la selección natural, al encontrar el camino correcto entre miles de otras formas, pero es poco probable que uno u otro superalimento mejore los millones de procesos en el cuerpo, y no hay forma de que sean ustedes. Que acaba de encontrar esta manera. La cantidad diaria recomendada de minerales y vitaminas RDA es absolutamente incorrecta, porque se basa en personas que comen plantas que tienen toxinas que inhiben la absorción de hierro y muchos otros minerales importantes. El gran secreto en nutrición es que al final disfrutamos de la mayoría de tipos de alimentos por igual, solo se necesitan unos días para acostumbrarnos a la nueva dieta. No hay una persona que no haya cambiado de opinión al menos una vez en su vida sobre un determinado alimento, por lo que probablemente puedas entender a lo que me refiero. Los humanos somos adaptativos, lo que significa que lo que hacemos en el día a día, al final por lo general nos acostumbramos y nos gusta, por lo que el pensamiento de «no puedo cambiar lo que como ahora» es incorrecto. Los seres humanos no están adaptados para comer la mayoría de los tipos de alimentos, incluso si la comida es natural y sabrosa. Una dieta que es buena para algunas personas afecta a todos de manera diferente debido a los genes y el entorno de una persona, al igual que los rasgos de carácter se ven afectados por el medio ambiente y los genes. En la naturaleza, los humanos apenas mezclan carbohidratos con proteínas y grasas, esto es lo que causa el problema del metabolismo. En la sociedad moderna, los humanos que vivían en la naturaleza, cazaban un elefante, se lo comían y después de unas horas cuando tenían hambre comían fruta. Mezclar carbohidratos con proteínas y grasas provoca el problema del azúcar y la obesidad. La carne se digiere durante mucho tiempo y durante este tiempo el azúcar es alto debido a los carbohidratos, los indios y los aborígenes, incluidas las personas que no han visto la modernización se enferman mucho más rápido que los occidentales con una dieta occidental. Sabe cómo almacenar minerales y vitaminas y darnos una sensación cuando falta algo. Cuando escuches a los dietistas o médicos hablar como si el cuerpo humano fuera una receta para un pastel, simplemente ignóralo. En los millones de años de evolución, el hombre sobrevivió sin contar cuánta carne, fruta o pan comió. Por lo general, el consejo de estas personas es lo contrario de lo que realmente debes comer. A menudo dirán, necesito un carbohidrato, en cada comida. Por supuesto, lo contrario es cierto porque el cuerpo descompone las grasas y las proteínas mucho mejor cuando no hay carbohidratos en el área. Esto se debe a la acidez necesaria para que las enzimas funcionen de manera óptima en el estómago. Los carbohidratos requieren una acidez relativamente baja y para descomponer las grasas y las proteínas es relativamente alta. Dieta, por el contrario, puede ser más barato. Un kg de teff cuesta unos 20 nis. Cuando haces el pan tú mismo, cuesta lo mismo que comprar pan en el supermercado. Hay un ahorro en todas las bebidas azucaradas de todo tipo porque solo se bebe agua. Las frutas y el yogur de cabra cuestan lo mismo en una dieta normal y en una dieta libre, no es necesario comprar orgánicos. En resumen, una dieta libre puede costar un poco más a corto plazo, pero te ahorrará mucho dinero en gastos de salud y cuidado de tu cuerpo, mente y dientes. Estar enfermo cuesta mucho dinero y es desagradable la prueba de los alimentos. ¿Podemos comer alimentos sin cocinar, calentar o usar productos químicos? Si es así, y la comida no es amarga, picante o agria, entonces es una buena comida para nosotros. Es mejor cocinar los alimentos antes de comerlos, pero esto es solo para ver si es bueno para los humanos. Esto no significa que no debamos comer otros alimentos, es solo una forma de saber lo que es bueno para nosotros. Por ejemplo, el trigo no se puede comer sin calentar y moler, por lo que es menos adecuado. El pescado y la carne se pueden comer tal como son y, por lo tanto, se pueden adaptar a los humanos. Simios, por lo tanto, estamos bastante adaptados para comer alimentos crudos, sin calentar o bushel. Tales alimentos, que se calientan o un bushel deben ser revisados. No coma toxinas en lugar de la leyenda de desintoxicación. Nuestros cuerpos están equipados con mecanismos naturales de desintoxicación que funcionan con eficacia sin necesidad de talleres especiales. De hecho, el cuerpo está constantemente eliminando toxinas, no solo durante eventos específicos o lugares como los fines de semana en Mitzpeh Ramón. Es importante entender que estamos destinados a consumir alimentos sólidos que requieren masticación. La idea principal es no envenenar nuestro cuerpo desde el principio, y esto lo logramos siguiendo una dieta libre. La masticación activa la liberación de varias enzimas en nuestro sistema digestivo, favoreciendo una digestión eficiente y la absorción de nutrientes. Por otro lado, consumir alimentos mixtos o triturados puede provocar una rápida absorción, y provocar un aumento de los niveles de azúcar en sangre, lo que no es lo ideal para nuestro organismo. Como resultado, muchos batidos nutricionales pueden no ser necesarios o beneficiosos para nosotros. Además, nuestros cuerpos no están naturalmente adaptados para procesar una mezcla de frutas, nueces y verduras a la vez. Este patrón dietético no era común en la historia humana, sino que solo se desarrolló en los últimos años. En consecuencia, es fundamental abordar nuestra nutrición desde la perspectiva de la evolución, la ciencia, la lógica y en definitiva el libre pensamiento. Hay alimentos aptos para el ser humano y alimentos que no lo son. La definición, alimento sano, o superalimentos, no son definiciones lógicas. La forma en que los humanos comen cuando solo hay pasto a su alrededor. La magia de las cabras y las ovejas, comen pasto y luego podemos comer sus productos lácteos o ellos. Es por eso que los humanos siempre estuvieron cerca de las cabras y las ovejas en la antigüedad, porque realmente encontrar hierba es mucho más difícil que encontrar fruta, y casi no comían verduras. Sí, todo el mundo se equivoca con la leche de vaca. Comer leche de cabra fermentada se ha visto durante miles de años. Hay sitios arqueológicos que muestran la producción de queso desde hace 9.000 años. La diferencia entre la leche de vaca y la leche de cabra en términos de nuestra capacidad para digerirlas está en una proteína llamada caseína. Las proteínas alfa-S1 caseína y alfa-S2 caseína son subtipos de caseína que se encuentran en la leche de varios mamíferos, incluidas las cabras, las ovejas y las vacas. La composición y la proporción de estos subtipos de caseína pueden variar entre especies, razas e incluso animales individuales. La beta-caseína A1 está presente en la leche de ciertas razas de vacas, como las vacas Holstein, y está presente en menor medida en la leche de oveja que en la leche de vaca. Cuando se digiere, la beta-caseína A1 puede liberar un péptido bioactivo llamado beta-CASOMORFINA7, BCM7, que se ha relacionado con molestias gastrointestinales, inflamación y vaciamiento gástrico lento. Y aquí está el punto interesante, la beta-caseína A1 y A2 son dos versiones de la proteína láctea beta-caseína. Se estima que la mutación genética que resultó en la versión A1 ocurrió hace 5.000 a 10.000 años. La mutación genética que condujo a la beta-caseína de la versión A1 involucró una sustitución de un solo aminoácido en la cadena de la proteína. Este cambio aparentemente pequeño cambió la forma en que la proteína se descompone durante la digestión. En mi opinión, esta mutación también afecta a la carne de vacuno. Y ocurrió en razas de ganado europeas, especialmente Boss Ox. La proteína beta-caseína original en el ganado era del tipo A2, que todavía se puede encontrar en algunas razas de ganado tradicionales, como el ganado africano y asiático Bos indicus, así como en ciertas razas Bos taurus como las vacas Guernsey y Jersey. cabras. La leche de cabra generalmente contiene una menor proporción de alfa-S1 caseína en comparación con la leche de vaca y la leche de oveja. Algunas razas de cabras incluso producen leche con poca o ninguna caseína alfa-S1. El contenido de alfa-S2 caseína en la leche de cabra es generalmente más alto que el de alfa-S1 caseína, lo que le da a la leche de cabra sus propiedades características y para algunas personas la hace más fácil de digerir. Ovejas. El contenido de caseína alfa-S1 de la leche de oveja es generalmente más alto que el de la leche de cabra, pero varía entre razas. El contenido de alfa-S2 caseína también existe. Pero la proporción exacta entre alfa-S1 caseína y alfa-S2 caseína puede variar según la raza y el tipo de oveja. Vacas. La leche de vaca suele contener una mayor proporción de alfa-S1 caseína en comparación con la leche de cabra, cuando el contenido de la alfa-S1 caseína varía entre razas. Las vacas Holstein, por ejemplo, generalmente tienen un mayor contenido de caseína alfa-S1 que las vacas Jersey. El contenido de alfa-S2 caseína también está presente en la leche de vaca, pero la relación entre alfa-S1 caseína y alfa-S2 caseína depende de la raza y la genética de la vaca. La lógica muestra que las cabras son preferibles porque es más fácil criar cabras en zonas montañosas y también la historia del hombre estuvo acompañada de cabras. Proverbios 27, Bedi, y cuando la ciencia y la lógica están de acuerdo, entonces las posibilidades de la verdad de las cosas son altas. El restaurante de un chef es el método de preparación en la dieta, lo que importa son los ingredientes. Aunque el método de preparación no siempre es significativo, ciertos procesos, como la acidificación y la fermentación de los granos, son fundamentales para la eliminación de toxinas. Es importante seguir combinaciones de alimentos de la misma familia, ya que la digestión puede cambiar en función de la presencia de carbohidratos, proteínas y grasas. Por ejemplo, tipos de carnes juntas o pescados tiene sentido. Los restaurantes gourmet suelen dar prioridad al gusto y la elaboración sin tener en cuenta las consecuencias nutricionales de sus platos, utilizando diferentes ingredientes y técnicas de preparación que pueden no ser las óptimas para nuestra salud. Por lo tanto, se recomienda tener precaución al comer en dichos restaurantes, donde el sabor puede superar el valor nutricional. Por ejemplo, cuando se trata de carne, la calidad y el origen de la carne, como el cordero alimentado con pasto, son más importantes que la forma en que el chef prepara la materia prima. Personalmente, no me gustan los platos pequeños e inidentificables, al contrario, me gustan los platos grandes que sé con certeza lo que contienen. Hay una especie de orden general en esto. Estás envenenando a tu perro. Las mascotas nunca estuvieron expuestas al maíz, la soya, el trigo, la avena hasta que las compañías de alimentos pusieron estos productos en su comida seca. El consumo de cereales que contienen toxinas provoca efectos negativos en la salud de perros y gatos por las siguientes razones: más absorción reducida de nutrientes. Los antinutrientes como los fitatos pueden unirse a minerales como el calcio, el hierro y el zinc, reduciendo su biodisponibilidad y dificultándola para que las mascotas absorban los nutrientes esenciales de estos. Con el tiempo, esto puede conducir a deficiencias de nutrientes. Más trastorno del sistema digestivo. Ciertas sustancias antinutricionales, como las lectinas, pueden irritar el revestimiento del sistema digestivo y causar síntomas como vómitos, diarrea o dolor abdominal. Esto es especialmente cierto si los granos se consumen crudos o mal cocidos. Más alergias y sensibilidades. Algunas mascotas pueden sufrir alergias o sensibilidades a granos específicos, lo que puede causar inflamación y malestar en el sistema digestivo. Los granos como el trigo y el maíz son alérgenos comunes para perros y gatos. Más respuesta inflamatoria. Ciertos antinutrientes pueden contribuir a la inflamación en el cuerpo, lo que puede empeorar los problemas de salud existentes o conducir al desarrollo de otros nuevos. Los fabricantes de alimentos para mascotas son conscientes de los riesgos potenciales asociados con las toxinas en los antinutrientes, pero son mucho más baratos que el salmón o el pollo. Y sí, los veterinarios están equivocados. Granos. Los siguientes cereales solo se remojan durante 48 horas y se fermentan durante 48 horas. Horas y luego cocinado. Mijo, millet, sorgo, sorghum, milenrama, amaranth, fonio, arroz salvaje y algo de arroz blanco, principalmente para los asiáticos. No creo que hayamos evolucionado lo suficiente como para acostumbrarnos a comerlos todos los demás granos. Evítelos por completo. Como los antiguos cantaban y fallaban, es necesario eliminar las toxinas problemáticas de los granos. Los granos son como semillas y, no quieren, ser comidos, por lo que debe realizar una acción para la que no estaban, preparados, en la naturaleza. Los animales no saben remojar, marinar y calentar. Al remojar las semillas creen que van a germinar y por lo tanto se activa un mecanismo de desintoxicación. En la levadura, bacterias como los lactobacilos descomponen las toxinas, así como en la cocción que destruye algunas de las toxinas. El pensamiento libre nos ayuda a entender que nuestros antepasados no leudaban el pan por el sabor, sino para evitar problemas de salud y para que el pan se conservaría más tiempo. Hoy en día, en la mayoría de los lugares donde hay trigo, es genéticamente diferente y no está fermentado, de ahí los problemas. La grasa animal, sí, la mantequilla de res X, puede ser problemática debido a NEU5GC. La mantequilla de cabra VX puede ser problemática debido a NEU5GC y también porque en realidad es un concentrado de la leche aceite de pescado VVV, ayuda a la exposición para ser utilizado debido a los omega 3 aceite de ganso y pato V, casi no tienen NEU5GC y por lo tanto son seguros. Grasa de vaca VX puede ser problemático debido a NEU5GC. No es solo que a los humanos les guste el sabor de la grasa. No eleva el azúcar en la sangre y es el más eficiente energéticamente. Las tribus en el polo que viven con una dieta de pescado y animales no sufren de presión arterial alta ni problemas cardíacos. Esta es una prueba concluyente de que la grasa animal no es el problema en la sociedad occidental. Puede ser problemático en algunos animales aceite y grasa vegetal. Para el aceite de cualquier planta XXX, aceite de oliva X, el aceite de canola y otras grasas vegetales son en realidad formas concentradas de toxinas que se encuentran en las plantas. Estos aceites solo se han introducido en nuestra dieta en las últimas décadas, y los humanos históricamente no han consumido estas sustancias en grandes cantidades. Los estudios muestran que estas toxinas pueden dañar la salud humana. Además, calentar aceite vegetal puede aumentar aún más su toxicidad, por lo que sorprende que muchas personas consideren el aceite de oliva como un alimento saludable. En realidad, no existe tal cosa como un alimento saludable o un superalimento. Más bien, algunos alimentos pueden ser más adecuados para algunas personas o circunstancias que para otras. En cuanto al aceite de oliva, es importante señalar que se elabora a partir de aceitunas verdes y amargas que pueden contener una cantidad importante de toxinas. Por ello, es recomendable utilizar el aceite de oliva con moderación, pero en cualquier caso es mejor elegir aceites animales que sean aptos para el ser humano. Las enfermedades vasculares, incluidas las enfermedades del corazón, son aceleradas por el azúcar y los aceites vegetales y no por las grasas y aceites animales. Una de las causas de ellos son los pequeños, que son proteínas que se encuentran principalmente en plantas y granos que se supone que evitan que los animales los coman. Un artículo sobre los lactanos y el daño a los vasos sanguíneos Wesen, Paul. Aceite de oliva, historia, producción y características de los aceites clásicos del mundo. Un estudio sobre el uso de los aceites. A lo largo de la historia, el aceite de oliva ha tenido muchos usos documentados. Todas las culturas utilizaban el olivo principalmente como combustible para lámparas, y este era su mayor valor. Muchas ceremonias involucraron el uso de aceite de oliva, incluida la unción de la realeza, los guerreros y el público en general a los religiosos. El término Mesías significa el ungido. Los aceites de oliva fragantes se usaban para ofrecer ofrendas a los dioses, como ungüentos para curar enfermedades y para hacer que la piel y el cabello se vieran más saludables. Los griegos vertieron ritualmente aceite de oliva sobre la piel del atleta y luego la rasparon con el sudor y el polvo después de la competencia. Los estudios han demostrado que el pescado capturado en la naturaleza es la mejor opción, ya que contiene muchas sustancias beneficiosas, incluidos altos niveles de ácidos grasos omega 3 y yodo. Los humanos están bien adaptados a comer pescado, e incluso pueden consumirse crudos sin efectos secundarios, lo que indica que son aptos para el consumo humano. Además, las alergias al pescado son relativamente raras, y una alergia a un determinado alimento a menudo indica su toxicidad. Asimismo, se recomienda comer cereales y pescado por separado, en lugar de combinarlos en la misma comida. Esto se debe a que tienen diferentes requisitos digestivos y es posible que no se absorban de manera óptima cuando se comen juntos. En resumen, se recomienda el consumo de pescado de mar por su alto contenido nutricional, y se prefiere el pescado capturado en la naturaleza al pescado criado en un estanque. Las alergias al pescado son raras y el pescado se puede consumir crudo o cocido. También se recomienda comer granos y pescado por separado para una óptima digestión y absorción de nutrientes. Carne, sí, es bueno para nosotros comer herbívoros y no mestizos que crecieron en pastos. Pollo, pato, ganso, cabra, búfalo, alce, ciervo. Punto. El cuerpo humano está diseñado para una dieta basada en carne para descomponer la grasa. Puedes verlo en los 5 órganos diferentes que tienen que trabajar simultáneamente para descomponer la grasa. Incluso las vacas que comen pasto, el producto final que se absorbe en la sangre son los ácidos grasos que se forman a partir de la fibra por bacterias en sus intestinos. Mastican la hierba y agregan saliva para obtener una nueva superficie para que sus bacterias intestinales descompongan la fibra en ácidos grasos. Por eso no es de extrañar que comer grasa facilite la digestión. Para restarle importancia al consumo de aves o animales que comen granos como la soya, la cebada y el maíz, la regla básica es que si no dice en el paquete que solo comieron pasto, entonces la vaca o el pollo recibieron comida que no es adecuada para ellos. En Israel no se sabe para nada lo que es, pero en Estados Unidos es muy común apuntarlo. Solo entonces compra que no están hechos para comer estos granos, y algunas de las toxinas de estos granos nos pasan a través de su carne. Los órganos internos y la grasa de los animales son las partes más nutritivas. Es importante no mezclar cereales y carbohidratos con la carne y comerlos separados unos de otros, con varias horas de diferencia. Se puede concluir que estamos adaptados a comer cabras porque durante miles de años crecimos con ellas. No es solo que tu libro dice, no cocines una cabra en la leche de su madre. Se refiere a no mezclar tipos de alimentos juntos. Así hemos vivido durante millones de años y solo en los tiempos modernos mezclamos todo de todo. Una descripción de las sociedades humanas que comían principalmente carne. Hay una diferencia entre la carne que alguna vez comieron y la carne de animales domésticos domesticados. A diferencia de los peces de mar que son idénticos a lo que alguna vez comieron. Y a pesar de las diferencias, todavía está lo suficientemente cerca, no puedes comer exactamente como comían los cazadores. Las poblaciones paleolíticas consumían principalmente proteínas animales, carne de caza, generalmente de animales vegetarianos como el ganado que vivía en manadas, incluidos ciervos, bisontes, caballos y mamuts. El perfil nutricional de esta carne es significativamente diferente de la carne disponible en los supermercados modernos. La carne moderna contiene mucha más grasa en forma de tejido adiposo subcutáneo, superficies de tejido conectivo y fibras dentro del propio músculo. Los animales domésticos siempre han sido más gordos que sus contrapartes salvajes debido a un suministro constante de alimentos y una actividad física reducida. Los métodos de alimentación y crianza recientes han aumentado aún más el contenido de grasa para satisfacer las preferencias de los consumidores, suave y jugosa. Como resultado, el porcentaje de grasa en los animales sacrificados en la actualidad puede llegar al 25 a 30% o más. Por el contrario, un estudio de 15 especies de animales africanos vegetarianos encontró que su porcentaje de grasa promedio era del 4%. No solo hay más grasa en los animales domésticos, sino que además su composición es bastante distinta. La principal razón de esta diferencia es la mezcla que se le da a los animales domésticos, pero en Estados Unidos y otros países desarrollados se puede obtener carne de animales que comieron solo pasto y no mezcla. La grasa de animales salvajes contiene 5 veces más ácidos grasos poliinsaturados que la grasa de animales domésticos. Además, la grasa animal incluye una cantidad significativa, alrededor del 4%, de ácido eicosapentaenoico, EPA, un ácido graso poliinsaturado omega-3 de cadena larga conocido por sus efectos protectores contra la aterosclerosis y las enfermedades malignas. La carne de res domesticada contiene solo pequeñas cantidades de EPA. La carne de animales salvajes tiene menos calorías y más proteínas por unidad de peso que la carne de animales domésticos, aunque la composición de aminoácidos de su tejido muscular es similar. Dado que el contenido de colesterol de la grasa es similar al del tejido muscular, no se espera que el contenido de colesterol de la carne de animales salvajes sea significativamente diferente al de la carne del supermercado. en la carne de res, por lo tanto no es apta para humanos. La vaca industrial de hoy fue buscada hace relativamente poco tiempo por el hombre en comparación con las cabras que fueron domesticadas hace 10.000 años. Las vacas se han mejorado y son toda una industria en comparación con la industria caprina. Por tanto, parece mejor apostar por las cabras y no por las vacas. Todos los alimentos de las grandes industrias, pollo, huevos, soya, trigo, arroz y leche no son buenos para nosotros, así que probablemente la carne también. Los indios tienen razón en que tratan a las vacas como sagradas. Neu5-GCN glicolilneuramínico ácido, es un tipo de ácido siálico, una molécula de azúcar que se encuentra en la superficie de las células de muchos mamíferos, incluyendo vacas, ovejas y cabras. Sin embargo, los humanos no sintetizan Neu5-GC de forma natural debido a una mutación genética en el gen CMAH durante la evolución. En cambio, los humanos producen un ácido siálico similar llamado Neu5-antes-de-Cristo N-acetilneuraminic acid, Neu5-GC, presente en la mayoría de los tipos de carne. Es una sustancia problemática cuando nuestros intestinos están lesionados, en gran parte de la población, y posiblemente incluso cuando no están lesionados. Se encuentra principalmente en la grasa y órganos internos del ganado vacuno, en la carne de vacuno está presente en alta concentración, en ovinos y caprinos también está presente, aunque en menor cantidad. Aunque la ciencia no es concluyente al respecto, soy de la opinión que es mejor evitar la carne roja, carne de res. Si es posible, un estudio que examinó el efecto de Neu5-GC en animales, los seres humanos han estado expuestos a Neu5-GC durante cientos de miles de años. Un estudio sobre la tribu Masai, por ejemplo, que vive de la carne, la leche y la sangre del ganado vacuno y caprino, no encontró cáncer en ella. Entre las dos tribus Masai se encontró que había más problemas de erosión del cartílago que la tribu correspondiente que no comía carne. Esto podría ser un indicio de que la carne roja puede causar problemas en las articulaciones. En los mamíferos que producen Neu5-GC, desempeña un papel en varios procesos celulares, incluida la señalización, la adhesión y el reconocimiento celular. Los ácidos siálicos, como Neu5-GC, a veces están involucrados. Cerrar en las interacciones entre las células y su entorno, y contribuir a las funciones biológicas esenciales. En los seres humanos, Neu5-GC se consume a través de comer carne roja, y principalmente productos de leche de vaca. Después de la ingestión, Neu5-GC se absorbe en los tejidos, a pesar de la incapacidad del cuerpo para sintetizarlo. El sistema inmunitario reconoce Neu5-GC como una sustancia extraña y puede desencadenar una respuesta inmunitaria, produciendo anticuerpos contra Neu5-GC. Esta respuesta inmunitaria puede provocar inflamación, que se supone que desempeña un papel en varios problemas de salud, como cáncer, enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas. Hay evidencia que sugiere que Neu5-GC puede tener un efecto en las articulaciones, lo que puede contribuir a la inflamación y las condiciones relacionadas con las articulaciones. Mi apuesta es que es una sustancia un tanto problemática para los humanos, conduce a las toxinas en los humanos. Cuando nuestros intestinos están más dañados, entra mucho en el torrente sanguíneo, y en las personas que saben menos cómo lidiar con eso, los asiáticos, para ejemplo, que no estuvo expuesto a las vacas como una persona blanca no estuvo expuesta al arroz. Por lo tanto, recomendaría reducir todo lo relacionado con los productos que provienen de una vaca. ¿Quién necesita minerales y vitaminas cuando existen suplementos nutricionales? Es importante entender que la falta de minerales y vitaminas es un síntoma y no el problema. El problema no se puede corregir con suplementos nutricionales porque contradice la ley central. No se puede luchar contra la naturaleza y es muy peligroso ser inteligente con ella. Es posible corregir la expresión solo comiendo libremente, granos fermentados, carne, pescado, productos lácteos de cabra y frutas maduras. Los suplementos dietéticos no se absorben de la misma manera que se absorben de los alimentos que consumimos y existen cientos de subtipos y formas de minerales. Por ejemplo, el hierro de las plantas se absorbe muy parcialmente en comparación con el hierro de los animales. Los animales que comieron pasto tienen muchos más minerales y vitaminas que los animales que comieron granos y una mezcla para engordarlos. Estos son todos los animales que se comercializan en los supermercados. Si comes comida que sea apta para humanos, basada en alimentos de origen animal y frutas principalmente, no hay necesidad de suplementos nutricionales. La mayoría de los problemas de deficiencia de vitaminas y minerales son causados por inhibidores de la absorción, toxinas, de minerales presentes en vegetales, hojas, nueces, raíces, frutas verdes, hongos y hojas. Estos repelentes están diseñados para evitar que los animales coman estas plantas. La mayoría de las vitaminas y minerales que necesitamos se encuentran en la carne de animales que comieron pasto y pescado de la naturaleza. Los minerales que suelen faltar, yodo, hierro, B12, zinc, omega-3, Q10 muchas veces se deben a una dieta basada en plantas, semillas, cereales, verduras, hojas, frutos secos y setas. En mi opinión, los suplementos de vitamina D son innecesaria porque la vitamina D se encuentra en la grasa animal y ahí es donde debes obtenerla. Eres lo poco que se necesita. Es cierto que el cuerpo produce vitamina D cuando se expone al sol, pero la mayor parte es con el propósito de protegerse del sol y no por la deficiencia de vitamina D. Los probióticos son probablemente completamente innecesarios porque sin el alimento adecuado para las bacterias intestinales estas morirán y los estudios han demostrado que lo más importante es lo que come lo que afectará a las bacterias intestinales. La mayoría de las personas en el mundo moderno carecen de yodo debido a que comen poco pescado capturado. En la naturaleza, los peces de estanque contienen una pequeña cantidad de omega-3 porque casi no hay algas en los estanques y los peces obtienen el omega-3 al comer algas. Reprocesamiento de la tierra en Israel. No hay una buena prueba para la deficiencia de yodo y no suplementos de yodo adecuados debido al uso de sustancias químicas y cultivos idénticos. La calidad del suelo se está deteriorando y perjudicando la calidad de las verduras y frutas que consume, no como verduras en absoluto. La degradación del suelo provoca una falta de magnesio, zinc, yodo y más en los alimentos que comemos. El agua del grifo suele carecer de minerales esenciales, por lo que es mejor beber agua mineral. Si tienes miedo de que haya hormigas, insectos, polvo, tierra y cosas naturales en la comida que comes o en el lugar donde vives, tranquilo, no hacen daño. Nosotros, al contrario, incluso nos fortalecen. Evitarlas provoca alergias de todo tipo y no enfermedades como temes. La mayoría de las personas carecen de yodo en el organismo y esta carencia provoca problemas entre ellos. Cansancio, estreñimiento y depresión. Corregir la deficiencia es una de las maneras más fáciles de tratar un desequilibrio en la glándula tiroides. La deficiencia de yodo resulta del uso repetido de tierras agrícolas cultivadas y rociadas y la falta de consumo de algas y peces marinos. Las recomendaciones para una cierta cantidad diaria de vitaminas y minerales, RDA, asumen que las personas con una dieta occidental, donde los carbohidratos son la mayoría de su dieta, no son correctos para aquellos que comen alimentos aptos para humanos. En la alimentación animal y fruta, la absorción de minerales y vitaminas es mucho mayor que la vegetal, y los órganos internos de la carne y el pescado tienen las vitaminas y minerales más necesarios que son difíciles de obtener de otras fuentes: hígado, cerebro, corazón, etc. Es mejor mezclar lo menos posible y separar los alimentos de origen animal de los vegetales. Separar grasas y proteínas de los carbohidratos. Así comían los antiguos. La comida que parece natural es una de las más peligrosas porque es engañosa. Por ejemplo, papa, arroz, frijoles, sandía, que no se recomiendan porque están llenos de lectinas. La comida natural no es suficiente, porque hay que comer, por ejemplo, frutas cuando están maduras, así como algunas verduras. Pero debido a la prolongación de su vida útil, se recogen sin madurar y se cocinan de forma poco natural para que su sustancia natural, lectinas, que las protege de la ingestión prematura de plagas, permanece en grandes cantidades. La cocción, el calentamiento y la fermentación generalmente reducen la cantidad de lectinas, pero no lo suficiente. El punto crítico aquí es que los menores no son buenos para nadie, pero a algunos nos afecta más severamente y con diferentes síntomas. Intente no mezclar carbohidratos, proteínas y grasas y no mezclar tipos de alimentos en absoluto. En la naturaleza no aparecen juntos, solo en KFC, mezclar causa acidez en las personas muchas, especialmente si la grasa es vegetal o las toxinas de la planta causan acidez. Tenga en cuenta que no hay acidez estomacal cuando se come solo carne, y no importa la cantidad de grasa que contenga. Se recomienda hacer al menos una comida sin carbohidratos, fruta, pan, cereales, etc., todos los días para regular el mecanismo de control de azúcar y cetonas en el cuerpo. Las cetonas, o cuerpos cetónicos, son un tipo de compuesto orgánico que el cuerpo produce cuando descompone la grasa para obtener energía. Esto suele ocurrir cuando hay escasez de glucosa, la principal fuente de energía para las células, como durante el ayuno, la ingesta baja de carbohidratos o el ejercicio prolongado. Cuando los niveles de glucosa son bajos, el hígado descompone los ácidos grasos en cetonas como fuente alternativa de energía para el cuerpo y el cerebro. Hay tres tipos principales de cuerpos cetónicos: acetoacetato, beta-hidroxibutirato, BHB, y acetona. La cetogénesis, el proceso de producción de cetonas, es una respuesta metabólica normal a la baja disponibilidad de glucosa. Sin embargo, los niveles altos de cetonas pueden ser peligrosos en ciertas condiciones, como la diabetes no tratada. En este caso, puede ocurrir una afección potencialmente mortal llamada cetoacidosis diabética, CAD, que requiere atención médica inmediata. El estado de cetosis, en el que las cetonas sirven como fuente principal de energía, es la base de una dieta cetogénica. Estas dietas son altas en grasas y bajas en carbohidratos, y su objetivo es inducir y mantener la cetosis para perder peso, mejorar el enfoque mental y otros beneficios potenciales para la salud. Antes, la mayoría de las comidas eran sin carbohidratos y hoy en día todas las comidas siempre tienen carbohidratos. Es solo una cuestión de hábito en la dieta moderna. El consumo de grasas y proteínas con carbohidratos confunde nuestros sistemas corporales y envía fuertes señales al cerebro. En la naturaleza no hay combinación y no existía tal cosa, por lo tanto, nuestro cerebro reacciona al extremo. En miles de años de evolución comieron pescado y después de unas horas fruta. No hubo pescado con arroz y aceite de oliva con pan en la misma comida. La razón radica en el hecho de que en esta mezcla aumenta tanto la cantidad de grasa como el azúcar en la sangre, un fenómeno raro que el cuerpo no trata bien y un fenómeno que no es aceptado en la recolección de alimentos y la caza. Controle usted mismo con una prueba de azúcar en la sangre. Cuando los carbohidratos se procesan y la grasa se procesa y no es natural, la grasa y el azúcar en la sangre aumentan más hasta los extremos. Esto se puede confirmar al ver que los diabéticos tienen porcentajes muy altos de arteriosclerosis, es decir, personas con niveles altos de azúcar en la sangre la mayor parte del tiempo. En este estudio puede leer sobre personas que viven como antes y casi no sufren problemas cardíacos en la vejez. Las empresas industriales de alimentación están apuntando a este bicho: patatas fritas, bollería, chocolate y añadiendo aceite a casi todo. Los batidos y los jugos no son buenos para nosotros. Los batidos son una destilación de todo el azúcar de la fruta. Se supone que debemos masticar y no estamos hechos para estas cantidades de fructosa cuando la fruta está líquida. Otra cosa que respalda el hecho de que nuestro cuerpo no está diseñado para los carbohidratos junto con las proteínas y las grasas es un entorno de pH diferente que se necesita para que las diversas enzimas descompongan los carbohidratos en lugar de las grasas y las proteínas. Para descomponer las grasas y las proteínas se requiere una mayor acidez que para descomponer los carbohidratos, y, por supuesto, no se pueden lograr ambos valores al mismo tiempo. Lea aquí qué acidez necesita cada tipo de enzima. Mezclar alimentos también incluye beber agua cerca de la comida. Es mejor beber una hora después de comer o una hora antes. No hay estudios ni ciencia sobre esto, por lo que ejerzo el libre pensamiento y asumo que los antiguos no tenían agua disponible todo el tiempo y por lo tanto evolucionamos para no beber mientras comíamos. Tiene sentido reducir la acidez diluyendo los jugos gástricos. ¿Por qué no hay una elección natural para el alimento de alfalfa hoy? Durante los últimos 10.000 años desde la Revolución Agrícola, hubo una elección natural para lidiar con la nueva dieta de trigo, leche, raíces, etc. Pero también hay problemas. En aquellos años no todos estaban expuestos a los mismos alimentos y solo en los últimos años han expuesto a todos los humanos a todos los alimentos. El hombre blanco no estuvo expuesto al arroz y los asiáticos no estuvieron expuestos al trigo. Las negras no estuvieron expuestas al trigo y la leche y efectivamente se ve que son mucho más sensibles a la leche y al engorde que al trigo. Dieta que suele matar después de la edad fértil, como trigo, legumbres, patata, ahumado, etc. Pero causa sufrimiento antes no afecta la evolución, por lo que también es difícil entender que no se adapte a mi generación a persona. En años pasados, la edad promedio de los pequeños cazadores era de 40 años, de los citadinos de 50, por lo que las enfermedades de hoy, que en realidad son una forma de envenenamiento, parecen no tener relación con la dieta mencionada. Estas poblaciones a menudo morían por infecciones y violencia más que por las enfermedades actuales. Ayunar solo en Yom Kippur. La evolución humana se caracterizó por muchos casos de escasez de alimentos. Los estudios indican que la restricción calórica y el ayuno pueden conducir a una mayor longevidad en los animales. Mattson et al. 2017. Mitchell et al. 2016. Los humanos también pueden sobrevivir sin alimentos durante varias semanas, gracias a nuestros procesos metabólicos adaptativos. En algunos casos, se ha demostrado que el ayuno ayuda a tratar ciertas condiciones médicas. De Cabo y Mattson, 2019. Sin embargo, nuestro cuerpo está entrenado para señalar cuándo necesita nutrición y cuándo no quiere comer, por lo que es importante prestar atención a estas señales. Aunque el ayuno puede ofrecer algunos beneficios, también puede provocar una angustia mental innecesaria. Por ejemplo, ayunar durante 3 días para prolongar la vida 3 días no puede ser una compensación beneficiosa, ya que da como resultado 3 días de inanición. Un enfoque más práctico para optimizar la nutrición y la salud puede incluir la implementación de una ventana para comer o un ayuno intermitente, Gabel et al., 2018. Este método permite que el cuerpo experimente periodos cortos de ayuno mientras proporciona los nutrientes necesarios y evita el estrés mental excesivo. 2 comidas al día con una ventana de alimentación de hasta 10 horas. Puede usar la lógica y además comprobar en nosotros mismos lo que se siente más cómodo para entre algunas tribus indias de la región de las llanuras. Era tradicional comer 2 comidas más abundantes al día, una por la mañana y otra por la noche. Esto generalmente se complementaba con refrigerios más pequeños a lo largo del día. Esta práctica estuvo parcialmente influenciada por su estilo de vida nómada, que se basaba en la caza y requería que fueran móviles y flexibles en su consumo de alimentos. De manera similar, algunas comunidades indígenas en África, como los Masái, tienen un patrón de comer 2 comidas más grandes al día. Día, uno por la mañana y otro por la tarde. La dieta Masái tradicionalmente consistía principalmente en leche, carne y sangre de ganado, ley de Hauk. Control sobre mí mismo. En las leyes con fines de lucro existe la ley de Hauk. Cuando me miro a mí mismo, lo más descansado y natural para mí son 2 grandes comidas al día. Generalmente hago 2 comidas al día, una a las 6 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. No es exacto, pero lo normal. Grandes comidas, no pequeñas. Por lo general, habrá pan de tef con levadura directamente del horno. Me di cuenta de que cuando como muchas comidas pequeñas no me siento alerta y con energía, no puedes ignorar eso. Los estudios científicos muestran que hay una ventaja en comer a 10 horas del día, digamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Coma 2 a 3 comidas concentradas al día y espere 5 a 6 horas entre comidas, por supuesto en comidas concentradas. La espera entre comidas es el momento en que el estómago se vacía. Además, la ciencia demuestra que no cuando no comes al menos 2 horas antes de acostarte. Lógicamente, piensa en cómo solías comer. ¿Crees que comías todo el día? Es importante no comer al menos 4 horas antes. Te vas a dormir, así el sueño y la digestión serán mucho mejores. Así lo hacían también los antiguos. Testimonio de una persona que vivía con los indios en América. Se sabe que comían 2 comidas al día. Mi vida entre los indios, George Catlin. Según su testimonio, eran magníficamente construidos, erguidos y felices, incluyendo dientes blancos y rectos, sin pasta de dientes, vivían de carne de búfalo, maíz y frutas. Estos son, por supuesto, los indios que no entraron en contacto con la modernización. También hay una razón lógica. En el pensamiento libre buscamos los hechos con lógica. Y no solo pensamos, ¡ay, así comían los indios! La lógica es que cuando comemos, lesionamos los intestinos, igual que al correr cuando te lastimas los músculos y las articulaciones, y necesitas darles tiempo para que sanen. Cuanto más procesada y antinatural es la comida, más dañados están. Comer en la ventana se asemeja a comer en el pasado, cuando estaban ocupados comprando comida y cuidando el refugio de los niños. Desde un punto de vista evolutivo, nuestros cuerpos no están hechos para comer todo el día y vemos esto cuando los altos niveles de azúcar dañan todos los sistemas del cuerpo. Comer todo el día significa inevitablemente que nuestro azúcar estará alto todo el día, sobre todo si mezclamos carbohidratos, proteínas y grasas. Aquí se ve de nuevo que la ciencia se conecta con la lógica y las observaciones y luego hay un hermoso pensamiento libre. ¿Los padres siempre tienen la culpa? Una dieta conveniente para los padres como cornflakes con leche es bastante clara por qué es popular. Puede ser se prepara en cualquier momento, los ingredientes se conservan en el frigorífico e incluso es fácil limpiar la vajilla. Por supuesto, esto no es adecuado para niños y daña su salud. Los cereales sin fermentar y la leche de vaca no son aptos para el ser humano. Lo que se ha comprobado es que cada persona tiene una capacidad final de decir no, por lo tanto la única forma de lograr que los niños coman alimentos adecuados es llevar a casa solo alimentos que sean adecuados para los humanos. El cuerpo quiere sobrevivir hoy, mañana es menos interesante. El nuestro quiere sobrevivir a corto plazo a largo plazo. Por lo tanto, el cuerpo moviliza minerales y vitaminas para apoyar sistemas que contribuyen a la supervivencia a corto plazo. Esto significa que los sistemas de largo alcance se ven afectados primero cuando hay una deficiencia de un mineral en particular. Por ejemplo, la vitamina K se usa para la coagulación de la sangre y no para la prevención de la calcificación arterial cuando falta. Investigación y entrevista sobre el tema de Bruce Ames. Esto explica muy bien por qué las enfermedades comienzan después de años de falta de vitaminas y minerales, muchos de los cuales son causados por toxinas que impiden la absorción en las plantas. Nombre en clave, fibra nutricional. Puede vivir bien sin fibra dietética y es mejor sin ella. No se digieren y a menudo impiden la absorción de minerales. Una dieta inuit que carece de fibra apenas los afecta negativamente. La fibra puede ayudar a aquellos cuya dieta es pobre en toxinas de plantas y alimentos procesados. No hay estudios que demuestren que la fibra nos ayude en nada. Esta es una leyenda popular sin base lógica y científica. Los alimentos con mucha fibra generalmente contienen muchas toxinas antinutricionales, frijoles, nueces, granos y más. En las frutas, la fibra dietética ayuda a moderar la absorción de azúcar en la sangre y, de hecho, las frutas maduras están adaptadas para los humanos. ¿Nuevas sustancias para un nuevo cuerpo? Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido que ciertas sustancias o alimentos a los que los humanos históricamente no han estado expuestos podría ser perjudicial para nuestra salud. Nuestros cuerpos han evolucionado durante miles de años para adaptarse a los alimentos que han estado disponibles durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Los cambios repentinos en la dieta causados por la agricultura, el procesamiento de alimentos y la industrialización pueden desafiar la capacidad de nuestro cuerpo para procesar y metabolizar eficientemente estas nuevas sustancias. Consideremos la fructosa, los granos y los aceites refinados como ejemplos. Más fructosa. Aunque la fructosa es un azúcar natural que se encuentra en las frutas, la cantidad y forma de fructosa en la dieta moderna es significativamente diferente de lo que consumían nuestros antepasados. El jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF, una forma altamente concentrada de fructosa, se ha convertido en un edulcorante común en alimentos y bebidas procesados. Las investigaciones han relacionado el consumo excesivo de fructosa con problemas metabólicos, como la resistencia a la insulina, la obesidad y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, EHGNA, Cohen, L, y Moran, Y, 2017, Softic, S, Cohen, D, y Khan, CR, 2016. Estos problemas de salud pueden atribuirse al hecho de que la fructosa se metaboliza principalmente en el hígado, y el exceso de fructosa puede sobrecargar este órgano, lo que genera subproductos metabólicos nocivos y acumulación de grasa. Más cereales. La revolución agrícola hace unos 10.000 años condujo al crecimiento generalizado de granos de cereales, que hoy en día constituyen una gran parte de muchas dietas modernas. Sin embargo, este periodo relativamente corto en términos evolutivos puede no haber proporcionado suficiente tiempo para que nuestro sistema digestivo se adapte completamente al consumo de granos. Por ejemplo, el gluten, una proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales, puede desencadenar reacciones autoinmunes en individuos susceptibles, lo que lleva a la enfermedad celíaca, Lammers, KM, Lu, R, Brownlee, J, Lu, B, Gerard, C. Thomas, K. y Fasano, A. 2008. Además, algunos investigadores afirman que el alto contenido de carbohidratos de los cereales puede contribuir al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. Cordain, L., Eaton, S.B., Sebastian, A., Mann, N., Lindeberg, S., Watkins, B.A. y Brand Miller, J., 2005. Más aceites refinados. La producción industrial de aceites vegetales refinados introdujo un cambio significativo en los tipos y proporciones de los ácidos grasos en la dieta moderna. Estos aceites, como el aceite de soja, maíz y girasol, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega-6. Una proporción alta de ácidos grasos omega-6 y omega-3 se ha asociado con un aumento de la inflamación y un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, Simopoulos, AP, 2002. Nuestros antepasados probablemente consumían una proporción más equilibrada de estos ácidos grasos, lo que habría promovido la salud general y reducido la inflamación. Desde una perspectiva evolutiva, la rápida introducción de sustancias nuevas o cambiantes como la fructosa, los cereales y los aceites refinados en la dieta humana tiene efectos negativos consecuencias para la salud. Nuestro cuerpo no tuvo tiempo suficiente para adaptarse a estos cambios, resultando en varios problemas de salud cuando se consumen estas sustancias. Esto es lo que como, pan antiguo recomendado que como todos los días, solo harina y agua. Dejar en un recipiente durante 2 a 3 días. Metemos al horno, Ninja 175 grados es mejor, durante 30 minutos y queda pan fino. Después de que hay masa madre, no tienes que esperar 3 días para mezclar harina nueva porque la levadura natural ya está en la masa madre y hace el trabajo en unas pocas horas. Después de un día al aire libre añadiendo harina nueva, debes meter el bol en el frigorífico para que no quede moho. En la lavadora hay un bol grande de masa leudada de la que sacas masa cuando quieras y haces pan fresco en 25 minutos. Desayunos que me gustan mucho. 2 a 3 plátanos maduros al horno. Ninja es mejor por 25 minutos a 175 grados, higos y arándanos, yogur de cabra con arándanos, clementinas y naranjas. La comida no está allí y solo espera que la recoja debido a la competencia por la comida en la naturaleza y también al deseo de las plantas de sobrevivir. No hay situaciones de comida sin esfuerzo. Si no hay esfuerzo, debe preguntarse por qué. ¿Es venenoso? Existe evidencia en el registro arqueológico de que los primeros Homo sapiens y sus ancestros consumieron médula ósea al examinar las marcas dejadas en los huesos encontrados en varios sitios prehistóricos. Las marcas en los huesos, como marcas de corte, marcas de percusión y patrones de fractura, pueden proporcionar información sobre el comportamiento de los primeros homínidos, incluidos sus hábitos alimenticios. Las marcas sugieren que los huesos se rompieron intencionalmente para acceder a la médula del interior. La médula ósea es una fuente de alimento muy nutritiva, rica en grasas, vitaminas y minerales. Ulaan y Dee eran alimentos rojos, como la carne, consumidos principalmente en invierno y primavera. Sagaan y Dee eran alimentos blancos, como los productos lácteos, consumidos principalmente en verano y otoño. Las verduras se consideraban un tipo de hierba y se las llamaba comida de cabra. A los mongoles les disgustaba mucho que los agricultores comieran plantas que crecían en la tierra y que a menudo se fertilizaban con excrementos. Hoy en día, la esperanza de vida de los mongoles, 70, es menor que la de los japoneses, más de 80. Tiene sentido que esto se deba a la adición de harina, alcohol y tabaco, que es muy común en Mongolia, y también a que no comen fruta en absoluto cuando tiene hambre, y no beberá, sino cuando tenga sed. Increíblemente preciso. El cuerpo sabe muy bien cómo señalarnos. 3b. Una persona no comerá hasta que su barriga esté llena, pero al menos como una cuarta parte de su saciedad. Y no beberá agua en la comida, sino un poco y mezclada con vino. Y cuando la comida comienza a comerse en sus intestinos, bebe lo que necesita beber. Y no debe beber mucha agua, incluso cuando se come la comida. Y no comerá hasta que se examine bien, no sea que necesite ser traspasado. Tienes que comer hasta que no tengas hambre. Cada persona tiene una cantidad diferente. Lo importante es lo que se come y no cuánto. La parte donde es verdad que no es bueno beber con la comida, ni antes ni después de ella, de una persona no comerá hasta que camine antes de comer, hasta que su cuerpo comience a calentarse, o trabaje, o se ocupe con alguna otra actividad. La regla general. Su cuerpo responderá y se tocará todos los días por la mañana hasta que su cuerpo comience a sentirse tibio, y descansará un poco hasta que su mente se calme y comerá. Y si se bañó en caldo después de un loco, entonces eso es bueno. Y luego se queda un poco y come, no es cierto. Esta es una declaración casual sin lógica ni ciencia, etc. Siempre, cuando una persona come, debe sentarse en su lugar o inclinarse hacia la izquierda. Y no andará, ni cabalgará, ni tocará, ni sacudirá su cuerpo, ni andará, hasta que haya comido el alimento de sus entrañas. Y cualquiera que viaje en busca de su comida o esté loco, después de todo, esto trae sobre sí mismo enfermedades graves y graves. La lógica es cierta, pero en mi opinión no es precisa y no se basa en la ciencia ni en las observaciones. Y, de, el día y la noche, 24 horas. Basta que una persona duerma 3 horas, que son 8 horas, y serán al final de la noche, de modo que serán 8 horas desde el comienzo de su sueño hasta que salga el sol, y se le encontrará de pie de su cama antes de que salga el sol. Relativamente exacto. Con la edad, las horas de sueño disminuyen. En las tribus son aproximadamente 7 horas. 7, Una persona no dormirá ni sobre su rostro, ni sobre su espalda, sino de lado, al comienzo de la noche sobre el lado izquierdo, y al final de la noche en el lado derecho. Y no dormirá cerca de comer, sino que esperará después de comer como 3 o 4 horas. Y no dormirá durante el día, no es cierto. El sueño preferido es boca arriba con las rodillas levantadas. Así duermen los indios. Sostiene la espalda así como respira del FH, y, cosas que laxan las entrañas, como uvas e higos y fresas y peras y sandías y tripas de calabacín y tripas de pepinos, una persona los come primero, antes de comer. Y no los mezclará con la comida, sino que se detiene un poco hasta que le salgan de la parte superior del vientre, y come su comida. Y las cosas que soportan los intestinos, como granadas, albaricoques, manzanas y crostamlin, las comeré de inmediato para su comida, y no muchas. Hay pocas frutas que se recomiendan para comer. Cualquier cosa que cause diarrea es una señal segura de que no es adecuada para los humanos. 9. 7. Cuando una persona quiere comer tanto carne de pollo como carne de animal, come primero la carne de pollo. Además de huevos y carne de pollo, como huevos al principio. La carne de un animal delgado y la carne de un animal tosco, como la carne delgada primero. Una persona siempre preferirá la cosa liviana primero y la pesada después, no es cierto. Esto es un invento. 1, 8, en los días calurosos, como alimentos fríos, y no agrego muchas especias, y como el vinagre. Y en los días de lluvia, como la comida guisada, y muchas especias, y como un poco de mostaza y cebolletas. Y de esta manera, él va y hace en los lugares fríos y en los lugares calientes, en cada lugar y lugar, como le conviene. Azaza. 11, 9. Hay alimentos que son extremadamente malos, y es propio para un persona que no los coma jamás, como el gran pescado salado viejo, y el queso salado viejo, y la trufa y los champiñones, y la carne salada vieja, y el vino de ella, y un guiso que se ha dejado hasta su olor se ha disipado. Y cualquier alimento que huela extremadamente mal o amargo. Después de todo, estos son para el cuerpo, como el veneno de la muerte. No es cierto. Los pescados son excelentes para comer sin importar su tamaño. Los champiñones y la sal en general es mejor evitarlos. 12 Y hay alimentos que son malos, pero no como los primeros para ser malos. Por lo tanto, es conveniente que una persona no coma de ellos sino un poco y después de muchos días, y no se acostumbre a ser alimentado por ellos o a comerlos con su comida siempre, como pescado grande y queso y leche. Que ha sido ordeñada durante 24 horas, y la carne de bueyes grandes y cabras viejas grandes, y frijoles, lentejas y zafiro, y pan de cebada y pan de matzá, el repollo, el heno, las cebollas, el ajo, la mostaza y el rábano. Todos estos son alimentos malos parcialmente cierto. Todas las verduras, legumbres, raíces son venenosas para los humanos. La leche de cabra fermentada es buena para nosotros. La leche de vaca es muy problemática para la mayoría de las personas. 13 No es apropiado que una persona coma de estas excepto muy poca, y en días lluviosos, pero no durante los días de lluvia, no comerá nada de ellos. Y las alubias y las lentejas solas, no conviene comerlas, ni en días de calor ni en días de lluvia. Y los de Luen, Comemos un poco de ellos en los días calurosos. Hamsata. Gid. 10. Y hay comidas que son malas, y no como estas. Y son las aves acuáticas, y las palomitas, y los dátiles, y el pan tostado en aceite o pan remojado en aceite. Y la sémola tamizada hasta que no quede más olor en ella, y el caldo y las morais. No es apropiado comer demasiado de estos, y una persona que es sabia y conquista su deseo, y no seguirá su lujuria y no comerá nada de lo mencionado. A menos que lo necesitemos como medicina. Después de todo, este es un héroe parcialmente cierto. Las aves acuáticas y las palomas son superiores a nosotros. 12. 11. Una persona nunca se privará de los frutos de los árboles silvestres, y no comerá mucho de ellos ni siquiera secos, y no hace falta decir húmedos. Pero antes de que se cocinen todas sus necesidades, son como espadas para el cuerpo. Y las algarrobas, malas para el mundo. Y las frutas del chutney son malas, y nadie las come excepto un poco en los días calurosos y en los lugares de Chumin. Y los higos y las uvas y las almendras son buenos para siempre, ya sean húmedos o secos, y el hombre come de ellos todo lo que necesita. Pero comerlos no durará, aunque son mejores que todos los frutos de la naturaleza. En parte cierto. Las almendras son realmente venenosas para nosotros. 16, 12. La miel y el vino son malos para los jóvenes y buenos para los viejos, especialmente durante los días de lluvia. Y una persona debe comer en días calurosos, 2/3 de lo que come en días lluviosos. La miel es buena para nosotros. El vino no es bueno para nosotros. 17, 13. Una persona siempre tratará de mantener sus entrañas blandas todos sus días, y estará cerca de un poco de diarrea. Y esta es una gran regla en medicina. Mientras la visión se evita o sale con dificultad, muchos pacientes acuden. Lo contrario. Probablemente sufría de algo parecido a la diarrea a causa de las verduras y cosas por el estilo que comía. Debería ser difícil. La ciencia lo avala. 18. ¿Y qué perdería una persona de su estómago? Si le ponemos un poco de esfuerzo, si fuera un hombre, comería bocadillos salados aderezados con aceite y morais y sal por la mañana, sin un bocado. O beberá agua de una goma laca de nabo o col con aceite y sal y especias. Y si era un anciano, bebía miel mezclada con agua en un caldo por la mañana, y esperaba unas 4 horas, y luego comía su comida. Lo hará día tras día, 3 o 4 días si es necesario, hasta que le arda el estómago. El aceite vegetal es realmente venenoso para nosotros. 19, y otra regla que dijeron en la creación del cuerpo. Mientras una persona se ejercita y toca mucho y no está llena, y sus intestinos están sueltos, no le sobreviene ninguna enfermedad. Y su fuerza se fortalece, aunque coma los alimentos de los malos, para, y cualquiera que se sienta con seguridad y no hace ejercicio, o que detiene sus perforaciones o tiene dificultad para oír, incluso si come buenos alimentos y se mantiene de acuerdo con la medicina, todos sus días estarán en dolor y su fuerza fallará. Punto. Y la comida tosca es como el veneno de muerte para el cuerpo de cada persona, y es lo principal para todas las personas enfermas. Invención. La mayoría de las enfermedades que llegan a una persona son solo por malas comidas, o porque llena su estómago y come alimentos toscos, incluso de alimentos buenos. El que Salomón dice en su sabiduría, guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia. Proverbios 9:23 de la noche, es decir, guarda su boca de comer alimentos malos o de ayunar, y su lengua de hablar excepto para sus necesidades. La mayoría de las enfermedades se originan en alimentos que no son adecuados para los humanos que comen. Esta es la parte correcta. 21, 16. La forma de bañarse. Que una persona entra en el baño de 7 días a 7 días, y no entrará cerca de comer y no cuando tenga hambre, sino cuando la comida comience a digerir. Y baña todo su cuerpo en caldo que no quema el cuerpo, y solo su cabeza en caldo que quema el cuerpo. Y luego bañará su cuerpo en fusherin, y luego en fusherin del fusherin, hasta que se bañe en el frío. Y nunca pasará sobre su cabeza, ni tibio ni helado. Y no se bañará en el frío, en los días de lluvia. Y no se bañará hasta que todo su cuerpo sude y se agote, y no tardará mucho en el baño. Pero cuando suda y su cuerpo se pone rígido, se lavará y saldrá parcialmente cierto. Una ducha fría nos viene bien. Aquí fue realmente un gran avance, Hendry dijo que hay todo tipo de toxinas en todo tipo de raíces, hojas y en general cosas de la planta para que no las comamos. El error de Hendry fue que dijo que algunas plantas lo tienen de manera problemática, pero la verdad es que todas las plantas lo tienen. Él realmente fue un pionero. Pero la recomendación del libro debería haber sido evitar los alimentos vegetales por completo, a excepción de la fruta madura y acidez, remojo y brotación, que reducen significativamente las toxinas que una familia, uno de ellos son los lactanos. Fue una locura sorprendente. Pero cuando investigué las toxinas descubrí que tenía razón. Cuando eliminé las plantas de mi menú, los pequeños dolores de estómago molestos había desaparecido por completo. Puff, se han ido. Luego hubo una combinación asombrosa de ciencia, con lógica y un experimento personal sobre mí mismo. Hay grietas en una dieta libre. Después de eso me encontré con una conferencia de un médico muy inteligente de Australia, Paul Mason, que como yo va con lo correcto y no con la corriente, explica de manera científica los efectos que las toxinas de las plantas hacen en nuestro cuerpo. Su camino es diferente al mío porque se basa solo en la ciencia sin mucha lógica y evolución. Combino todo aunque soy débil en la ciencia biológica, pero sé reconocer a sabios como Paul, que se destacó en una universidad eucarística en Australia, y sí, estas cosas son importantes y dicen mucho. En cada libro que he leído, una conferencia de internet, la audiencia suele ser un 70% verdadera y un 30% falsa. Se requiere un diagnóstico serio para sacar de cada libro lo que es cierto, y así es como preparé Nutrición Libre. Una buena prueba para la comida. ¿Agria o picante? Si la respuesta es sí, entonces es un alimento, gratuito, y apto para humanos. Por supuesto, comerlos cocidos es mejor. Pero esto es solo para verificar si la comida es adecuada para humanos. Esto no significa no comer los otros alimentos, es solo una herramienta que aclara lo que es adecuado para nosotros. Los humanos comenzaron a usar el fuego en los últimos cientos de miles de años en comparación con varios millones de años de evolución. Si un determinado alimento no es posible comerlo sin cocinarlo o calentarlo, significa que entró en nuestra dieta, recientemente, como el pan, las plantas, etc. Todos los tipos de carne se pueden comer crudos, por lo tanto, son aptos para humanos, frutas maduras. No es necesario tomar ninguna medida, por lo tanto, son aptos para humanos. Pescado, pescado comestible en movimiento, por lo tanto, apto para humanos. Granos, es imposible para comerlo sin cocinar ni hornear. Por lo tanto, no apto para humanos. Hojas, amargas o ácidas, por lo tanto, no aptas para humanos. Nueces, algo amargas, por lo tanto, no aptas para humanos. Legumbres, duras y amargas sin cocinar y también tóxicas, por lo tanto, no aptas para humanos. Leche, puede beber leche directamente de la cabra, por lo tanto, apta para humanos. La leche de vaca también, pero muchas personas son sensibles a ella debido a su diferencia con la leche que han estado bebiendo durante miles de años verduras. La mayoría de ellas son amargas o picantes crudas, no aptas para humanos.